Bisbélica, episodio número 76. Ahora sí. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Bisbélica, este número 76 de un podcast dedicado a los juegos de conflicto, wargames y juegos de tablero donde uno se pega contra otro a veces. Y conmigo tengo a Calino.
Buenas noches, chavales, bienvenidos, tomad asiento que tenemos un episodio espectacular, ya vais a ver.
A Roy.
Aquí, yo estoy abajo. Pues no sé de qué vamos a hablar, pero va a ser espectacular. Si lo dice Calino, tiene que serlo.
Y yo mismo, arribas. Y ya está. Ahí, bueno, pues... tenemos ya una cosa preparada, que se está preparando Calino justo antes de empezar, porque no habíamos subido los archivos para hablar de ello, pero te dejo a ti que lo cuentes y que lo digas. Mira.
Vale, bueno, para muchos igual es conocido, para mí me ha llegado de sorpresa, hay un festival que se hace, mira, os voy a dar las fechas concretas, se hace entre los días 27 al 29 de marzo de este año. Ya, bueno, incluso sabemos que ya hay fecha para el año que viene, que va a ser el primer fin de semana de abril, si no nos han informado mal. Es el Festival Joc del Pirineu. No lo conocíamos ninguno de los componentes de Bis Lúdica ni Bis Bélica. Se hace durante varias semanas. Creo que el festival completo dura 3 semanas, pero lo que concierne a juegos de mesa solo son las fechas que os acabo de mencionar. Hace unas semanas contacta con nosotros Marc Travé, es uno de los codirectores, tiene 2 directores este festival, y estamos hablando de algo que es desmesurado, algo que es enorme, que me llama muchísimo la atención, porque de no conocer este festival ha pasado a volverme loco por el número de gente que mueve, por el número de cosas que organizan y por todo lo que generan en este pueblecito cercano a Andorra, ¿vale? Tiene el pueblo se vuelve loco con el festival. Ya os digo que no está muy orientado hasta la fecha, no está muy orientado al tema de Wargames. Es un festival en el que acuden muchas familias, en torno a 15.000 personas esperan que este año acudan a esto. O sea, estamos hablando de algo que en nuestro círculo no es nada habitual. Para ello el pueblo entero se compromete con el festival y organizan desde la farmacia, la carnicería, todos los lugares del evento. Se transforman y le dan juego al evento, formando parte de ello. Los menús de todos los restaurantes pues cambian un poco su menú, dándole nombre a la comida que vayan a ofrecer con temas de juegos de mesa. O sea, que es algo que se lleva haciendo desde muchos años y que dentro del círculo del juego, pues tiene mucha afición y mueve a muchísima gente. Este año, como os decíamos, han contactado con nosotros y nos dieron la oportunidad de ir. Por fechas, por la cercanía del evento y tal, no hemos sido capaces de organizarnos para poder ir al evento, pero sí que nos dijeron que le diéramos un poquito de renombre o explicar un poquito de qué van a hacer, porque es el primer año que van a contar con un apartado y un área específico para Wargames. Para ello, este año han habilitado, lo que tratan de hacer en este evento es buscar el mejor lugar disponible dentro de ese pueblo, de esa pequeña población, para que los juegos que se vayan a hacer, se vayan a representar, lo hagan en aquellos lugares más emblemáticos y más llamativos para el tipo de juego que se va a jugar. Sin ir más lejos, hay partidas de rol que se juegan en unas... ¿cómo es el nombre del sitio? Es que me acuerdo, unas criptas, ¿no? Es unas criptas que nos pasaron fotos y creo que por aquí igual hay alguna en la que podéis verlo. Hay partidas en diferentes zonas, en zonas abiertas, en zonas cerradas, con techo, sin techo, juegos masivos monstruosamente grandes en los que se juegan partidas a juegos mucho más familiares. Y bueno, en diferentes espacios de lo que viene siendo este pueblo se vienen haciendo y representando todo tipo de juegos, con autores, con novedades, muchísimas de las editoriales nacionales están allí presentes, pero que a nosotros nos concierne al tema del Wargaming, a lo que este año quieren empezar a hacer y que en principio lo quieren fomentar para que esto siga haciéndose y repitiéndose año tras año, este año han llegado a un acuerdo para que el castillo del pueblo, que no que está a unos 10 minutos de la población, se haga dentro de ese castillo todo lo que concierne al mundo del Wargame. Para eso se habilita el castillo, expresamente para que se juegue solo a Wargames dentro del castillo. Y junto al castillo está este es el hotel que alquilas, o que alquilas, perdón, que reservas, con estancia junto al castillo, en el que tienes tu spa, tu piscina, todos los elementos que puedas imaginarte. O sea, yo esto se lo he enseñado a mi mujer, y cuando, claro, yo ese fin de semana estoy en Londres, no puedo ir, y mi mujer, obviamente, para un evento de estos a los que puedo acudir con la familia, pues imaginaros lo que me ha soltado, ¿no? Porque siempre voy a campamento, a no sé qué, no sé cuál, pero nada comparable a lo que estáis viendo en las imágenes. Para los que no estáis viéndolo, pues es un hotel de no sé cuántas estrellas, entre, yo creo que
sea. Y está justo a los pies del castillo.
Efectivamente, con unas vistas espectaculares en un sitio idílico, y bueno, pues que es un espectáculo. Toda la información de lo que concierne este evento lo podéis ver en su propia página web. Esto que estáis viendo es la página web del propio hotel. El hotel se llama El Castell de Ciutat. El festival se llama Festival Joc del Pirineu. Como os he dicho, se esperan entre 14.000 y 15.000 personas en este año. Otros, creo que hasta este año eran unas 12.000, 13.000 personas las que han ido acudiendo. Y este año, como han habilitado más espacios y el evento cada vez tiene más nombre y la gente lo conoce más, pues cada año va incrementándose y cada año tienen más gente, ¿vale? Repito, las fechas son del 27 al 29 de marzo. Hay plazas y posibilidades de ir. El hotel este que se está apartando o dejando para que se juegue a todos los Wargames todavía tiene disponibilidad. Esto es algo que se ha cerrado relativamente tarde. Esperaban haberlo cerrado antes, pero por las condiciones del espacio y por las condiciones del propio festival, pues ha costado un poco más conseguir este espacio, pero ya lo tienen cerrado. Y lamentándolo mucho, nosotros no vamos a poder ir porque no ha dado tiempo a que esto se gestione. De hecho, el grupo al completo, con familia y todo, ya estamos intentando confirmar que el año que viene vamos a poder estar ahí, porque nos ha encantado la propuesta, nos llama mucho la atención y queremos formar parte de algo de esto. O sea que para todos los que tengáis un poquito de interés y tengáis las fechas estas con disponibilidad y os anime este tema, pues creo que es algo espectacular en el que podéis ir familia, tenéis de todo cerca además, ya no solo el propio festival, el propio pueblo en el que se realiza esto, es un pueblo del Pirineo precioso en el que cerca tenéis Andorra y un montón de sitios para poder ir con la familia también, o sea que es mucho más que algo exclusivo para jugar a juegos, tiene muchísima oferta gastronómica, muchísima oferta de diferentes tipos, de montaña, lo que quieras, y además tenéis esa opción de ir a jugar a juegos como os estamos indicando. No tengo mucha más información, ahí tenéis fotos, no tengo mucho más dato porque no lo conozco. No
la puedo página hablar. Web.
Exacto, no os puedo hablar en persona,
la página web, Festival del Pirineo.
Exacto, y desde ahí ya accedéis, veis si os interesa, si podéis ir, si os llama la atención, pero bueno, de primeras me parece que es algo espectacular. Los precios también, me imagino que acostumbrados a este tipo de eventos, pues ir a un hotel de 5 estrellas, pues es algo seguramente que es algo más costoso que irte a, yo qué sé, a otro tipo de eventos que suelen ser mucho más económicos, ¿no? Pero bueno, esto es algo diferente y aquí cada uno que lo valore. Así como anécdota, en este pueblo se hace otro evento bastante bestia, que es un evento de dimensiones similares, pero con diferentes empresas de quesos, caseros o como se llamen, en Cataluña y demás, que van a este festival con sus mejores propuestas en materia de quesos. Y es un festival que debe ser muy reconocido en la zona, va todo el mundo para allá. Y como tienen estos dos eventos en el pueblo, lo que suelen hacer es aunar ambas aficiones. En el evento de uno aparece el otro y en el evento de otro aparece el uno. Es decir, en el evento de los quesos vais a tener también, cuando se ejecute o se haga, tenéis la opción de ir y jugar a juegos. Y en el evento de los juegos los queseros aparecen también y en las mesas suministran queso a las partidas y bueno, pues un aliciente más todavía para que si os gusta también el queso, pues todavía tengáis la oportunidad de hacer algo así. Insisto, es algo que va mucho más allá de los wargames, que tenéis rol, juegos mucho más familiares, euros de todo tipo, lo habitual en este mundo de los juegos de mesa, que tienen muchísima más amplitud en esos sectores. Pero este año van a empezar con el mundo del Wargame, que siempre ha estado un poquito dejado de la mano de Dios, y con un espectacular recinto y un espectacular espacio que han dejado para que esto sea. Entonces, bueno, os lo dejamos aquí. Todo el que tenga interés, que se meta en su página web, que investiguen, y si alguno se queda con dudas o cualquier cosa, podéis contactar conmigo para las consultas que tengáis o lo que sea, y os puedo intentar echar un cable, ¿vale?
Pues estaba muy guay. A mí me gustó mucho la idea. Así que sí, nada, si también podemos ir, pues iremos. Está claro. Cogemos el testigo. Bueno, pues nada, ya después de este entrante, digamos que comienza directamente ya un poco el programa. Tenemos juegos para hablar. Si queréis, los dejamos un poco para luego. Comentamos un poco las noticias. Y bueno, tengo una que a Roy le va a encantar. Roy está on fire.
Las más cerradas.
El otro día estuve viendo un poco el vídeo de Compass Games, el Tom Howell que montan, y adivina qué juego van a presentar. O sea, están haciendo. Uy, tengo que quitar esto y añado esto.
A ver.
Warriors of America.
Bueno.
Que es el Warriors of God en versión Revolución Americana.
Hasta ¿pero qué sentido tiene?
No. Hasta aquí las buenas noticias, ahora vienen las malas. Mira, no, quién es el diseñador.
Espera. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué horror! Adam Starweaver. A ver, vamos a ver. Warriors of Gods es un juego que va de la guerra de los 100 años y en el que hay un periodo de tiempo muy largo en el que se te mueren los líderes y salen nuevos. ¿Qué sentido tiene esto aplicarlo a la Revolución Americana? Que me lo expliquen.
Pues no lo sé, pero aquí, pues, vender juegos. Y encima de Adam Starweaver, aquí, a tope. Mira, a ver, los líderes, aquí están. Y las
tropas.
Esto no tiene sentido en la Revolución Americana. Que hagas uno de la Guerra Civil y se te mueran los líderes y salgan nuevos, pues vale, pero aquí...
Ya. Yeah.
¿Qué pasa? ¿Se te muere Washington y luego sale otro? Bueno, King Kanger, el artista... Bueno, mira, oye... A ver, ya en las secuelas que había del Warriors of God, había uno de Warriors of Japan, que creo que estaba metido el Starweaver, y ese juego sí. Ya no tiene buena fama.
Pero porque estaba metido Starweaver.
Probablemente.
Así que lo que no sé es si comentarán cómo funciona el juego. Hay más gente que se está preguntando lo mismo que tú.
Gran explicación.
Además, ese es Nuno González, el portugués.
¿Está la regla completa? Uy.
Darle el tiempo.
Dice que no puede enviar las reglas, dice.
Bueno, pues nada, si no hay reglas, no hay dinero.
Pero bueno, que yo sabía que esto a ti te iba a encantar. Te iba a encantar la idea de un Warriors of America donde hay un montón de líderes con una mecánica donde van palmando líderes. Entonces,
Compass es una escopeta de recortada, dispara para todos los lados para ver dónde acierta.
El mapa no sé cómo será, porque está comentando Greg que si el mapa no es muy pequeño. Realmente es que en el Warriors of God también eran zonas, era por áreas, no era por como aquí, por puntos bestias. Y bueno, yo me imagino que será parecido. Simplemente es para colocar la pila de tropas por un lado y la pila de tropas por el otro, porque esto es un festín total. Lo que yo no sé es si se irá de tiempo, porque uno de los problemillas que tenía... Míralo, 360 a 480 minutos.
Madre mía.
Madre de Dios.
Claro, a ver, es que el problema del Warriors of Good es que era un juego que estaba bien, pero era muy sencillito, y el problema es que se hacía muy repetitivo, porque estaba jugando siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, si ese juego te dura 2 horas y media, 3, vale, pero
claro,
se iba de tiempo.
Es que ese juego era para que durara como un euro. O sea, tú, a lo Paolo Mori, ¿sabes? Que te hace un juego de conflicto que dura 2 horas, o 1 hora y media, 1 hora, o 45 minutos. ¡Qué locurón! ¿Sabes? Pero era para que fuera un poquito más más ágil, la verdad. Yo el problema que le vi cuando lo tuve, y por eso lo vendí, es que 6 horas la partida, una cosa así. Claro, o sea,
es que si iba que... 6 horas, es que es una locura. A mí también me parecía bueno, y aparte era muy divertido porque se te morían los líderes, salían otros, otros duraban mucho, y entonces estabas ahí en plan de a ver si se le muere este y no se le muere. La idea estaba muy bien, pero la ejecución es que se iba de tiempo, porque aparte luego
tienes...
el juego...
Tienes el de MMP que está basado en el Angola, que también se va de tiempo de narices.
Bueno, ¿ese salió ya al final o no?
No, no sé,
yo
creo
que todavía no ha salido.
Yo creo que no ha salido.
Es la nueva hilada esta que están haciendo. Todavía no ha llegado al Farmish Jagger ni nada así. Así que yo creo que no está.
Pero ¿esto tiene algo que ver con el Angola, no?
No.
Este no. Pero el crece en no sé qué. Es que, pero que digo que de la Revolución Americana también han hecho uno con la... En MMP con la mecánica de la Angola.
Es que la Revolución Americana es muy particular. Yo no he jugado al que hizo Gilbert Collins, pero...
Uf,
lo que pasa es que yo no me arriesgo con el hombre ese, porque jugué al de la guerra de 1812 y me pareció una mierda. Una mierda. Pocas veces digo que un juego es malo y ese es malo.
Pero que es muy suyo, tío, ¿sabes? Y yo creo que eso también afecta mucho al tema. Si no te dejas un poco aconsejar para poner los pies en el suelo, ya sabes tú que muchas veces...
En la Revolución Americana va mejor campañas cortas, porque la campaña total es que es muy loca, porque es muchísimo terreno, muchas cosas, no tiene nada que ver el sur con el norte, la situación cambia, entonces juegas...
Son muchos años.
Son muchos años.
Esto es uno de los palos de Compass, estos que toca 20 palos y pues uno más y ya está, sin ningún tipo de sentido.
Bueno, al menos aquí no hay tema polémico, por lo menos.
Bueno, el siguiente que os quería comentar, que me comentaron en el Town Hall que están en proceso de hacerlo, es el Road to the Ring. Ya sabéis que Compass está reeditando muchos juegos de GDV,
sí.
Y este juego es un juego de Frank Chadwick, como casi todos los que han planteado, porque Frank Chadwick era el CEO y fundador de GDV, con otro que no me acuerdo ahora su nombre. Y bueno, esto está siendo remasterizado por Compass Games. Es un juego que tiene, normalmente está catalogado entre las 4 y las 6 horas, ojo, 2 sesiones como mucho, y es el típico juego de la parte occidental, que de estos hay varios, pero que siempre el rollo de la campaña de Occidente en la Segunda Guerra Mundial a nivel operacional tocho, sabéis que tiene ciertos problemillas, sobre todo por el tema logístico, el tapón que se monta en la línea Sifrido, o sea que es peculiar. Pero este juego tiene muy buenas reseñas desde el año 79 y fue bastante innovador en su momento. Entonces es un juego con secuencia de juego flexible, donde hay impulsos y se van disparando por los gastos de suministro de cada uno de los jugadores, intercalándose con fases de movimiento y reserva en combate, ¿sabes? Como en todos los juegos de la campaña de Occidente, la logística suele ser muy, muy importante en el juego. Y la capacidad portuaria hay que tenerla también muy en cuenta, por lo que he estado leyendo. A mí es un juego que me ha llamado la atención porque Frank Chadwick siempre me ha gustado como diseñador. Siempre he intentado, es una de esas personas que ha intentado innovar y ha intentado hacer cosas nuevas. No, nunca se ha quedado tampoco atascado, ¿no? Entonces, ¿qué movidas tiene? Pues que aún así pues era una edición, o sea, las mecánicas eran un poco old school y que bueno, pero el juego tiene un peso, el antiguo, el del 79, de 3,5. O sea, que no es muy, muy pesado para ser un wargame. O sea que a mí me parece muy buena entrada en... Bueno, este mapa es la caña.
¿Pero han comentado algo de cuántos mapas va a tener esto? Porque Compass...
Ah, ya. No, pero estas ediciones, tío, de GDV no están saliendo en ese mega monstruoso que es el The Signer, Deluxe, Edition, chúpate 4 mapas.
Es que yo creo que eso lo tienen que darse cuenta de que no... Bueno, no sé, igual en América con los trasteros que tienen pueden, pero...
Sí, claro. Mira, hay una portada del que se hizo para Hobby in Japón de Magowan en el 83. Del Road to the Ring. O sea que... Y bueno, aquí los counters más típicos. O sea, no hay muchas imágenes ni nada porque claro, son juegos muy antiguos. Esto salió, pues ya te digo, por Hobby Japón también y por GDW. y a mí pues me genera curiosidad, porque los juegos sí que han sacado otros de este estilo en Compass que no me han llamado tanto la atención porque tampoco tenían bueno, ya eran un poco 6-7, ¿no?, en su época, o sea que entonces pues no he ido a por ellos. Hay uno que es de la, me parece que como son como tres campañas en la misma caja, 41, 42 y 43 en distintas zonas, y bueno, pues ese no, ese por ejemplo yo pasé de él, pero este sí que me llama la atención. Este sí que, este es uno de los juegos que me llama la atención. Y por último tengo aquí el Race to Rabaul, que esto sale por Phalanx Games.
Ese sí que tiene una pinta.
Y este es un juego, y además sale un buen precio, como todos los precios de Phalanx en preorden, tío. O sea, este es un Race to the Ring, es la mecánica del Race to the Ring, pero Paul Korrunke, que es el diseñador de este Race to Rabaul, ha hecho la versión del Pacífico y es 1-1 o 2-2. Ojo.
Wow, qué guay.
Sí, sí.
Pero que es lo mismo, o sea, es un juego muy sencillo, pero basado en suministros y conseguir avanzar en el frente ese, ¿no? Como sí, era sí. El de Berlín.
Uh-huh. O sea, que no sé si vienen aquí más fotos, aquí vienen, mira. Es como el de Berlín, pero los japoneses intentan, digamos, que frenarles y los americanos pues tienen que avanzar. Lo que ocurre es que puede haber dos japoneses y dos americanos también, y jugar por equipos. Es lo que he estado yo viendo. Y bueno, es a ver, esto es muy euro, aviso. Pero sí. La verdad es que el jueguecillo es tenso. No es que sea la caña, no es una obra maestra, por lo menos el del ring no era una obra maestra, pero yo jugué con Gaceto y me lo pasé bien. O sea, estuvo bastante entretenido. Yo creo que era un juego bastante chulo. Luego han sacado la versión de Moscú, pero yo ahí no sé qué habrá pasado, tío, si es que salió muy cara o qué, que no ha tenido mucho o ningún tirón.
Y en cambio el de Berlín lo han reeditado incluso. Y,
sí, sí.
Y todo.
Pero es que este, mira, está en preorden por 50 pavos.
Está bien. Lo que pasa es que pasará lo siempre de Phalanx, ¿no? Esto lo pillas en preorden o ya no lo pillas.
O lo pillas de potra. Hombre, tienes la opción, ¿sabes? Aquí ahora ya tienes la opción de hacer un all-in y te pillas por 200 pavos, que no es ninguna. Si te quieres jugar, te pillas todos los wargames así últimos que han sacado de la Segunda Guerra Mundial, los de Phalanx. El Race to Moscú, el Race to Rabaul, un póster, otro, el Race to the Ring, el Tora Tora Tora, que es otro nuevo, que ese no he mirado muy bien de qué va, pero haga como de cartas. Total Domination, el A Bridge to Far y el Iron Blood Snot Amu. O sea, que tienes aquí para elegir, ¿eh?
Bueno, y luego hay otro fallo de los problemas de Phalanx, que es que Phalanx te suscribes a... Tú pagas el Kickstarter y eso llega en algún momento, pero no hay mucha información. Yo cuando me pillé un happy fue así, fue en plan de, bueno, ya llegará y ya avisarán.
De repente aparece y ya está, sí.
De repente dicen, ya te lo mandamos, vale.
Yo me he metido en el de Aníbal, me metí en el de Aníbal porque dijeron que, o sea, hicieron la Classic Edition. Y joder, dije, hostia, pues por lo menos no, sin miniaturas, o sea, la Classic, ¿sabes? Y no me metí ni en el bote en solitario, que eran 10 pavos más. No, paso. O sea, yo quiero el juego. Sí, olvídate. Sí. No quiero más mierdas. No quiero inventos de nadie más. O sea, yo quería lo que era el juego básico, porque tengo la edición de Valley Games, que es el horror personificado y en cuanto a fealdad. Y entonces me quiero quitar todo el juego de Mike Doyle si puedo. Entonces, la historia está... Le tengo un gato que no puedo con él. Y eso que el tío ya no pinta. El caso es que vi la oportunidad de hacerme con el juego. Oye, Classic Edition y tal y Pascual, con las calidades de, por ejemplo, el Unhappy, pues no está mal. El tablero es lo único del Unhappy que yo he visto que no está gofrado del todo y bueno. Pero vale, tío, está muy bien. Y el arte y todo también está bien. A mí me gustó.
Sí, yo estuve a punto de meterme en el de Fred Serval, el que sacó, que es un whist de la guerra civil inglesa.
Sí.
Estuve a punto de meterme porque tenía buena pinta, el grafismo era chulo, no era muy caro, pero al final pasé. Dije, estoy saturado de cosas, no paso. Ya. Pero tenía buena pinta. La verdad es que no hacen cosas mal los de Phalanx. Lo que pasa es que, bueno, tienen sus cosillas. Tienen su... A veces se pasan de frenada.
Fíjate que yo lo que decías de que no te avisan ni nada en el este, yo casi que lo agradezco, tío. Estoy un poco
porque tú estás metido en demasiadas cosas.
No, para nada. O sea, de hecho, yo estoy llegando ahora a cogerme siempre el late pledge. Si algo me interesa, espero al late pledge, pago algo más y me olvido de estar 4 años, porque el late pledge te llega al mes, 4 meses, ya está, lo tienes. No estás 3 años, 5 años, que igual en 5 años el tora este, pues ya me apetece como, pues nada. Hace mucho que ya no entro en nada en 4 años vista. No.
Yo la verdad es que me metí este año en un Kickstarter de 1 euro, no de un wargame, y me volvió loco. O sea, fue en plan de, yo no quiero, no sé cómo la gente se puede meter en estas cosas, porque es un espectáculo entrar ahí. O sea, es otra ficción dentro de la ficción. Porque la gente ahí, hay comentarios cruzados, que si haces esto, que si no sé qué, si me parece mal. No sé, tío, este rollo de Kickstarter de dejar participar a la gente y que seas partícipe del proyecto y tal, que en principio está guay, pero la gente se vuelve loca.
Sí, ¿no? Con las actualizaciones y todo eso.
Las actualizaciones, el hicisteis esto, es que tendríais que haber hecho esto de otra manera, es que no sé cuánto, yo no volví a comprar, yo lo cancelo. Pasaba por los comentarios y decía, ¡buah! Esto es como el salva.
Yo, según llegan los correos, me pasó con el, no tiene nada que ver con Wargames, pero me pasó con una de las ediciones de, ¿cómo se llama? El del Nemesis.
Sí.
Me había metido en él y como no hago ni caso a tanto mensaje de toda la morralla de nueva miniatura, nuevo pledge de no sé qué, nuevo no sé cuál, no los leo nada y me ha llegado a pasar que no me mandan el juego.
Porque no has rellenado
los datos y me dicen, y ya no te devolvemos el dinero. O sea, eso me pasó con estos. No le hago ni caso a todo lo que mandan.
Joder. Te cagas. Qué locurón, macho. Pues esto es lo que tengo así. Y luego, de MMP, estaba mirando. Pero la verdad es que lo tengo un poco deslavazado.
Creo que están un poco parados MMP, ¿no? Sí. Creo que van a llegar ahora el, no sé si el cross este de la guerra americana y el Falmis Jagger, pero...
Bueno, anunciaron el On to Berlin este. Veréis. A ver si lo muestro. Anunciaron el On to... Bueno, ahí tienes el Falmis Jagger, ahí con su portada retro.
¿Va a mantenerse eso así?
Sí.
Va a mantenerse tal cual, todo. Espero que cambien la parte de atrás, que es blanca,
sí,
como un exploter. A ver si pone una trasera. Pero aparte de eso, es tal cual. Yo conté esto, ¿no, Calino? Te lo conté a ti.
Sí.
Que hablé con ellos para decirles que cambiaran cosas y...
Y pasaron de ti.
No, pasaron de mí, no. Yo creo que ni se enteran.
Luego ya, pues hay un montón de cosas de ASL y había aquí On to Berlin, por ejemplo, que es un jueguecito muy, muy sencillito, pues también de la Segunda Guerra Mundial y que cubre pues desde el 39 hasta el 45, pero vamos, a nivel estratégico, o sea que esto es como una especie de minijuego. Bueno, esto, lo que estamos viendo es una imagen de prototipo, lo que estoy viendo el vídeo, ¿eh? Esto no es el tablero, creo.
¿Pero hace alguien esto, alguien conocido?
Es que, espérate, a ver si encuentro las notas, ¿eh? Ya te digo que tengo un, no sé qué, es que he estado cambiando el sistema de cómo administro las notas y la verdad, tengo un follón montado aquí, un to Berlin, a ver, que lo miro y te digo... Resumen rápido. A ver si me deja hacer aquí. Está diseñado por Tetsuya Nakamura, ¿vale? El japo. Y en teoría salía este año, el 2026. Creo, ahora que me estoy acordando. Utiliza el sistema de cartas del What Price Glory, el juego que creo que es... Un momentito, que le damos What Price Glory.
Nakamura es el de los juegos estos pequeñitos.
Eso es, ahora os cuento. Ya estoy yo, Ya estoy entrando yo on flow. Es que ya te digo que es que uno de los problemas que he tenido estos días es que he estado cambiando el sistema con el que me organizo las notas. Entonces,
¿Este era un juego de revista de la Special Ops?
Sí. Vale. Y es de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Si te da. El de 1914 a 1918. Es un mini car driver game.
¿Vale?
Y es de Nakamura. Y creo recordar, que es el de A Victory Loss y todo esto.
Vale.
Creo recordar que es también el que tiene el... A ver, un momentito, porque no lo sé. Oh, este hombre es que ha hecho mil juegos.
Sí, para revistillas japonesas, cosillas pequeñas.
Que tiene un poco de aire a este, al Centrifugal Offensive, este de también de que salió por revista por la Multiman Publishing. Y al Blitzkrieg, uno que era también así muy rapidito con cartas, tenía muy poquitas cartas y se juega, está muy chulo. No sé si los has probado.
No.
Pues son mini car driver games y están bastante entretenidos, ¿sabes? Un día hablo de ellos. Así me lo preparo y yo hablo de ellos. Pero son juegos que molaría que los sacaran en mini cajitas, tío, o en plan así folio, porque son juegos muy accesibles y que te dan una tarde entretenida. Tanto el de Centrifugal Offensive. El Coprosperity es.
Coprosperity.
Sí. Sí.
Otro de los que está llegando, que no es de MMP, pero que está llegando ya a tienda o que está por unos papeles reservar ya, es el Infernal Machine, el de los submarinos. El solitario de submarinos.
Este es. Ahora hablamos de eso, si quieres. Mira, vale. Este, Greater East Asia
Coprosperity
Sphere.
Centrifugal me gusta más.
Sí, a mí también. Es que me he equivocado con una Decision Games. Y ahí ves, es un microjuego, minijuego de Car Driver Game con fichas y pues tienes, me parece que eran 16 cartas por cada uno, 8 cartas por cada uno. Entonces cada turno vas haciéndote aquí como en el 300 fuego y arena, fuego y agua. Todos estos minijuegos, algo así. Es en ese plan. Dura un poquito más y están entretenidos. Y este que hemos visto de On to Berlin, pues tiene pinta un poco de esa historia. A nivel operativo estratégico, abarca toda la contienda europea y los jugadores gestionan sus frentes mediante un motor de cartas que dicta las operaciones y eventos históricos. Es el mismo sistema. Y es así. Era este y luego, creo recordar... Ah, mira, aquí también tenéis... Yo lo estuve mirando, digo, porque era sencillito y es que me lo apunté como diciendo, pues esto para poder jugar, pues a lo mejor si sale bien, me lo apunto, porque oye, tener un minijuego de la Segunda Guerra Mundial completo a lo Ian Brody en 2 o 3 horas, cascándote la pandereta con un Card River Game, pues siempre es interesante, ¿no? Y era también el que teníamos aquí de... Estaba aquí, te lo juro.
¿Cuál?
El que os había comentado de la Revolución Americana, pero que se ha ido. Me ha cambiado la portada.
La web. Oye, ¿están reclutando el Rutan? Ah, Rutan Friends. Creí que era el Rutan Enemies.
No, Rutan Friends, Bitter Enemies.
Eso es otra cosa, vale.
The Battle for Sicily.
Pues nada, déjalo. Si eso ya llegará.
Ya llegará. Pues según vaya llegando, ya lo comentamos. Pero eso era lo que yo quería comentar. Y luego, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el anuncio de Son of Drums del No Retreat de Card Paradise en nueva edición.
Sí.
Me ha dejado loco.
Yo creo que Card Paradise ha roto con GMT.
Es que estaba muy caliente. No sé, yo es que como le sigo, lo que pasa es que ahora con Sing World leerlo se ha vuelto un coñazo porque tienes que entrar con tu usuario y no sé qué. Es un poco rollo. Y yo antes... lo leía por RSS, que para mí era muy cómodo. Entonces, cuando veía algún comentario que me interesaba, ya me iba al foro y lo leía. Y entonces, seguía un montón de juegos por RSS, pero los ha cerrado John Cram y entonces ya no puedo leer por RSS los foros. Tengo que ir entrando y, claro, no entro todos los días. Entro de vez en cuando a ver qué hay y voy pasando de uno en uno y, bueno, me voy entreteniendo. Pero él siempre estaba hablando de que estaba negro con los royalties.
Bueno...
Era uno de los que se quejaba de que curraba mucho.
Hombre, pues si GMT paga mal los royalties, apaga y vámonos, porque el resto...
Y si te das cuenta, ha sacado el de los napoleónicos. con esta gente también, el Battle Commander, que lo va a sacar aquí Headquarters Games.
Lo saca con Buka, ¿no?
No, lo saca con Sonos Drums.
Ah, con Sonos Drums. Y de hecho se ha cambiado ahora y va a sacar una nueva edición del No Retreat.
Con ellos mismos también. Y es que además, tío, sale por un preciaco, 49 euros en preorden.
Y esto es un juegazo, Está muy bien este juego.
Sí, este es el que le quedó mejor de la serie.
Es el mejor. Los demás ya son todos, tío, tienen todos mucho lío, tío.
Mucho para lío. Mí, Yo jugué, el único que me gustó un poquito fue el de...
El de Francia.
El de Francia no está mal. Pero el de África, yo lo jugué y era en plan de, buah, vaya lío esto con los tableros, no sé qué. Se tenía que haber hecho de otra manera.
Sí, el de África y el de Italia, tío. El de Italia igual, macho, que es un follón de reglas para tres hexágonos de ancho que tiene Italia.
O sea, sí, y entre eso y que el otro que sacó con GMT, el Absolute War, no ha debido funcionar muy bien porque no mucha gente ha hablado bien de él, pues yo creo que ha decidido cambiar de editorial.
Sí. Y bueno, la verdad es que, hombre, dicen que ha tocado. A ver qué ha tocado, porque este da un poco de miedo, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Sí.
Pero aunque creo que ha reducido las cartas, o sea, ha reducido el número de cartas. O sea, el juego como que lo ha hecho más directo. Eso es lo que yo he entendido. Pero bueno, la verdad es que por 49 euros...
Sí, la verdad es que sí.
Es además un preciaco,
que,
¿eh?
Que vendrá bien de componentes. Estos hacen calidades bastante buenas.
No, la verdad es que me han sorprendido mogollón los de Son of Drums, porque cuando empezaron, ellos anunciaron tres juegos estos del Mediterráneo, navales,
sí.
Y yo dije, ¿pero esta gente de qué va? ¿Qué es esto? Y yo pensé que era lo típico, que una editorial que sacaban y sacaban eso y ya está. Pero al final había un proyecto detrás, estaban ahí sacando cosas y sobre todo pasa lo mismo que con Buka. Las calidades y el diseño gráfico está a años luz que del resto.
Sí, bueno, y lo que comenta, que está en acceso anticipado en Steam. Es verdad.
A mí que no me gusta nada el sellaco ese que mete Son of Drums en todas las portadas, tío. Me parece un sello desmesurado.
El logo grande. Con la franja roja.
Sí, no me gusta nada.
Me parece muy, muy bestia también. Pero bueno, es su historia. Hombre, a ver, la portada es un poco meo. Que es el famoso soldado soviético con la Tokarev mirando hacia atrás.
¿No? La portada de la Victory Lost, la misma.
Sí, sí, sí. Y es los del Battle in Days de Decision Games, que el lomo te hace esa foto.
A mí me gustaba mucho la portada de GMT, ¿eh? Me parecía muy chula.
Sí, sí, la portada de GMT está muy guay. Pues que, joder, pues mira, están comentando que en Steam está por acceso anticipado 25 euros. Pues por un poco más te compras el juego de mesa, macho.
Sí, sí.
No juegas en Basel. No sé, ¿qué queréis que os diga? Pero esto es una de las cosas que más me ha sorprendido últimamente, que he dicho, madre mía, digo, Card Paradise, o sea, porque el otro juego, seguramente que está aquí, Battle Commander volumen 1, este, que sale en español, también, por Headquarters Games, y este jueguecito es de Card Paradise y es napoleónico, que no sé qué tal. ¿Este te le vas a pillar tú?
Yo no. No.
Pero es tu rollo.
Pero es tu rollo.
Es mi rollo, pero es que tengo para meses con lo que tengo. Entonces tengo chinos para todo el año.
Yo antes de comprarme este me compraba el de Paolo Mori, que no lo jugaba. Ah. Me lo ofreció Gaceto y estuve a punto de comprárselo, pero dije, no, si no lo voy a jugar.
Ya. Es que encima salió muy caro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Salió carísimo, tío.
Es que se tiró 500 copias, una cosa así. Fue una cosa muy pequeña. Y entonces lo tuvo que vender caro. Pero claro, para este tipo de juego, pues igual era mejor otra cosa. No sé.
Luego tenía aquí una noticia de que van a sacar packs de los del TAN. Esto era para Calino, porque como quería decir, estaba descatalogado el TAN Duel este. El que es un arcade de tanques, de cartas, que está entretenido. Que como lo van a reeditar entero, digo, pues tío, que lo van a reeditar entero. Si se van a sacar más packs y toda la leche. O sea que lo tienes a tope. Y luego, esta mañana, Palafox se ha metido en un Kickstarter, que lo he visto. El caso es que no me lo he guardado. Nada, tío. El de los aviones. Que la verdad es que está pintón.
Me parece un jueguinchi, al revés. Me echa para atrás tanto plástico.
Pues, pero son aviones.
Sí, la verdad. Y son buenas. Una escala muy buena. Mola mucho. O sea, pero no sé, lo veo como un jueguinchi.
Si,
no sé,
si te sale malo, reciclas para jugar a otro juego.
Esto es difícil. ¿Dónde metes eso, no?
A ver, este...
Dice Palafox que no se ha metido, que solo está provocando.
Que solo está provocando, pero hombre, se ha dicho que se metía. ¿Cómo puede hacer eso en X? ¿Para que se metan los demás o cómo va? Yo solo provoco, dice. A ver si alguno se mete y le dice algo, ¿no? Comao se llama. Composite Air Operation. Y es nada, un jueguinchi de... Pues hombre, así para jugar en plan rapidito no tiene mala pinta. Hay una cosa que a mí no me ha gustado, cuando lo he estado viendo. Y te voy a explicar cuál es. Mira, vale, 126 pavos con dos facciones. Bueno, a ver, el tema de esto es que cuando me puse a mirarlo es, primero, las chorrocientas expansiones de avioncitos que hay, ¿vale? Pero luego, cuando bajas para abajo, te encuentras la gorra de general y la gorrilla de chavalín, ¿sabes? Que es un juego que se adapta a las dificultades de los jugadores, dependiendo de tal, pues... Puedes hacerlo muy complejo o muy sencillo. Y ya he dicho, uy, ahí es donde me ha saltado una red flag muy gorda. A ver, aquí a roles o a setas.
A mí me ha parecido un poco flojo el juego, viendo lo que he leído yo y lo que he visto.
Pero todo va a ser que no. Es lo único que yo he visto. Digo, uff, chungo pastel. Y yo, lo último que quería hablar es de la hoja de ratas de la GMT 2025. Que me parece total. Que, porque, a ver, yo veo bien, voy a ser sincero, ¿vale? Yo veo bien que se venda un pack con lo de las erratas, te voy a decir, porque es una forma de conseguir todas las erratas.
Y es mejor que lo que había antes, que era comprarse la G3i para llevarte 5 counters. Que te podía convencer o no. Yo prefiero pagar la. Pero ¿cuánto sale la hoja de counters?
A 10 pavos o 9 pavos, ¿no? Algo así. Bueno. Espera, que
esto es curioso porque, de hecho, en los últimos comentarios que hemos tenido tanto en YouTube y tal, la cuenta de las erratas que comentamos, pues mucha gente no entiende que esto es así. Cuando no compras un wargame en la misma... De hecho, ahora mismo estás enseñando, no sé si os habéis fijado, pero en la web de MMP estaban enseñando juegos y en la parte de abajo te estaban detallando ya las erratas de un juego que no ha salido. Te estaban detallando
23 euros, dice Falafox, que cuesta la hoja de ratas. ¿Cómo va a ser 23?
Se puede con el envío, ¿no?
Ah, con el envío. Bueno, pero eso...
Claro, 20 pavos.
Llegará aquí por más que hoja, se lo coges y claro, te cobran 10 céntimos. Claro.
Pero eso, que yo también lo veo bien, que al final, bueno, pues eso es verdad que a veces también te digo que tienes luego tropecientos counters que no te valen para nada, pero seguro que tienes a alguien que lo tiene. A mí ya me ha pasado alguno que me han ido con, oye, tú tienes este, ¿no? Pues toma esto. Al final, bueno... Pero que sí, que se tendría que evitar, volvemos a lo de siempre, esto no debería ser así, debería salir el juego bien.
Hombre, yo veo 20 counters erratados del Fierce of Fight. A euro el counter.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
creo que el resto de juegos no tengo nada, ¿sabes? O sea, yo si miro, en mi caso, Bioshock and Bayonet, ese le vendí. Energía, ahí están, Network Iran, Red Store, For King and Country, American Revolution Tripack 2. ¿Cuándo? Coño, ese también me pilla. Ya me sale más barato.
Joder, pues yo lo que pasa es que me he quitado muchos de ahí, pero sí, tenía
yo, tropecientos. Yo Napoleón y de los juegos de Marcimoni de la serie 40. Oye, pues ya la cosa, por lo menos me salen 80 céntimos cada counter.
Hablando diciendo, de esto...
Están diciendo que en Dungeon Marvel a 7.
En Dungeon Marvel a 7.
Algo raro ahí.
La hoja... Bueno, pues vale. ¿Habéis visto lo que le pasó a GMT con el Men of Iron?
Ah, sí. Sí, sí, sí. Esa también ha sido buena.
Esta es buena. Resulta que acaban de avisar que han parado la distribución porque resulta que al ir a mandarlo a enviar, a imprimir...
¿Pero cuál? ¿El Purgatorio?
No, el Tripack, la segunda edición del Tripack.
Vale, el Tripack 1.
El Tripack 1. ¿Qué pasó? Pues que el juego estaba bien, estaba perfecto. Lo que pasa es que al enviarlo a imprenta, enviaron todo el material de la primera edición, excepto el manual. El manual es el de la segunda edición, pero el resto es todo de la primera edición y conserva las erratas que tenía la primera edición y que habían pulido y habían corregido. Con lo cual, están viendo a ver si manda algún pack de actualización o algo. Pero está todo mal. Hojas de ayuda, las fichas y tal. Que da igual, que son unas erratas mínimas, ¿eh? Si yo me he visto la lista y yo tengo el pack 1 y no voy a actualizar ni nada. Sí, me quedo como estoy.
Pues es que sí. A ver, yo lo he jugado, tío, y tampoco es...
No, son tonterías.
Vamos a decir una cosa. Si no hay erratas, mejor. Y si en GMT funcionaran guay y no tuvieran erratas o no tuvieran tantas erratas, pues también mucho mejor. Pero es que ya llevamos tantos palos que ya uno se da con un canto en los dientes con tal de que salgan los juegos.
La lista de erratas es muy divertida, son cosas muy menores, pero hay una que es, debe ser mi errata favorita de todos los tiempos. Al final de todo el listado hay una cosa que pone caja, y en la caja te dice, en la caja dice que la batalla de San Albán ocurrió en Herefordshire. Es incorrecto. Ocurrió en Herefordshire. O en Herefordshire. O una cosa así. Y es en plan de. Vale, vale. Muy bien. Correcto. Gracias.
Pues. Y otro nombre. Hay otra cosa que me ha llamado la atención. Que han tenido que cambiar el nombre. Están en Steam también. Metiendo el juego de Space Empires. Están haciendo la versión del Space Empires 4X para Steam. Y han tenido que cambiar el nombre porque hay un nombre ya registrado de un intento que hicieron de hacer un juego anterior. Hay una movida ahí con el nombre. Entonces, para evitar líos, han cambiado el nombre del juego en Steam, que se va a llamar Al Loro, una horterada total, me ha parecido, Space Imperia 4X. Pero bueno, pues nada, hay una mezcla un poco rara. En fin, ¿qué era esto?
Dame un minuto, ¿vale? Seguid vosotros, que tengo una movida de curro.
Ah, bueno. Es lo que tiene también.
Ay. Pues sí, y... que hay cosas.
Sí, sí, había unas cuantas cosas más. Y además, el tema de. A ver, el control, tío, la calidad de control, la verdad es que es un puñetero, un poco desastre. En GMT siempre ha sido un poco desastre. Pero yo también, a ver, me hago el cargo de que son un montón de juegos los que tienen que sacar para poder sobrevivir. De que no son muchos diseñadores y mucha gente trabajando, y de que aunque han puesto ahí a dos o tres personas para hacer el control de los juegos, yo te voy a ser sincero, pero prefiero que salgan juegos buenos a que salgan bien preparados y luego el juego es una fula y nadie lo ha mirado y solo lo han visto cuando lo ha llegado al almacén desde la cabeza del diseñador.
Entonces, yo creo que lo que pasa es que está todo muy descentralizado, que debe haber que cada uno tendrá unos archivos, el diseñador este se los lleva para casa. No trabajan en un rollo común todos.
Claro, no hay un NAS, no hay un servidor sirviendo los prosis y los opis, ¿sabes? No. Entonces, pues eso. ¿Qué te manda por WeTransfer? Es que me imagino la...
Y Marx y Morris tendrá mogollón de archivos, y Magowan tendría archivos, y Chad Jessen tendría archivos, y no sé qué... Fíjate, una cosa que pasó cuando salió el Combat Commander Pacífico, salió, si alguien tiene la segunda edición de Combat Commander Pacífico, no la de DeVir, la de GMT, salió como difuminado los terrenos. Y eso fue
Salieron pixelados,
eso fue porque se perdieron los archivos originales, no los tenía nadie, entonces tuvieron que coger una copia de mala calidad y publicarlo tal cual. Y bueno, pues eso te demuestra cómo están las cosas, o sea, ya pedir un... que tengan un servidor centralizado, pues ya... sí.
Luego, ahora ya llega Ardennes 44, la cuarta edición del juego, del sistema este Simonich. Viene también el Update Kit del Mr. President, que es una cosa que cabrea a muchísima gente, que te cobren por arreglar el juego, 33 pavos. Pero es que, a ver, es que es un juego masivo, tío. Si te están cobrando 33 euros, tú fíjate si te lo tienen que dar, ¿sabes? Es que claro. Se les va la ganancia a tomar por saco. Y el problema está en que de eso no había sido mejor como hizo Sonodrums, en el sentido de que haces una tirada un poco limitada. Prosy, diciendo el que quiera que la compre, pero que sepa que esto no va para luego enviar un juego ya decentemente. No sé.
Yo creo que deberían haber hecho algo, pero ese juego era muy complejo. Era una cosa muy. Era una locura que se les ocurrió a ellos. Y yo creo que tendrían que haberlo hecho por el estilo. Si no lo playtestearon lo suficiente y no lo playtestearon con más gente, pues eso, haber hecho eso. Pues a mí lo que hizo Sound of Drums me parece bien, lo de sacar.
Sí, sí.
Que hicieron un juego que es lo sacaron a 4 jugadores, Calino, pero luego lo van a hacer a 6, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí. Claro, sacaron como una especie de playtesting.
Muy barato. Debía vender a coste aquello.
Sí, muy barato. Y entonces era como el juego, pero en versión reducida. Y tú era pues eso, para probarlo y echarle un meneo y supongo que pues darle estopa para ver los comentarios que dice la gente. Yo me imagino que iba a poner los tiros, que era una idea de esas. Y una vez que lo tengan, pues tomar decisiones de diseño para la tirada gorda. A mí me parece que un juego tan... pues que necesitaba... Eso era Mr. President, ¿no? Que muy ambicioso, muy, muy grande, gigantesco, en solitario. Que el problema del solitario es que, claro, si vienen en ratas mal y tal, como no te enteres, tío, que es una cosa que pasa también mucho con, para mi gusto, con los Legacy, tío. Como en un Legacy haya una rata y no te enteres...
Te la comes.
Te la comes, pero doblada, y ya se te cargas hasta el juego.
Claro. Eso me pasa a mí, yo que estoy ahora jugando una campaña de Frosthaven, pues claro, hay muchas veces que cuando tengo que ir a ver ratas, flipamos, porque hay que buscarlas entre los spoilers. Y es una locura, porque es en plan de, ¿me como este spoiler o veo esta rata o voy a ver si esto lo veo o no lo veo? Claro, porque eso está metido en un sobre que a saber qué hay.
Sí, sí. Mira, ves, dejaron bien claro que era una demo con la mitad de componentes y 4 jugadores en lugar de 6. Por eso, a mí me parece bien. Si tú lo dejas claro y tal, el que quiera. Oye, tengo el Mr. President, pero no sabemos, tenemos 300 copias, las vamos a vender y el que quiera que lo compre y que vea cómo está, pero que sepa que esto no...
Lo vamos no está... a ver. Desde luego, yo cuando salió Mr. President, yo ya veía que eso, si te lo comprabas... te ibas a comprar una segunda edición, iba a cambiar mucho la segunda edición.
A ver, porque... yo tengo el San Benito ese de decir que primeras ediciones hay que evitarlas. A ver, yo lo digo, no lo hago. Pero sí que es cierto que si el juego es muy ambicioso, es mejor esperar a ver cómo va la cosa. ¿Sabes? A ver cómo va la cosa, no solo por las erratas, sino también por el desarrollo del juego. ¿Sabes? Si el juego se desarrolla bien o no. Yo, por ejemplo, me pillé el Atlantic Chase y me esperé a la segunda impresión y lo hice aposta. Dije, yo me espero a que salga la segunda, que no tengo prisa, tengo muchos juegos, puedo esperar años y me da igual. Y así con muchos, algunos y otros que no me he esperado, me tenía que haber esperado. O sea que...
Yo a veces cuando me meto en alguno ya es en plan de, bueno, me meto porque por apoyarles y porque salga sí, juego sí, y sí. No sé qué. Y me da igual que comerme ratas. Si es que...
Es lo que hay. Porque les estás apoyando para que saquen el juego. En eso estamos de acuerdo. Y luego, tío, están llegando el Infernal Machine, que yo sigo sin entender ese juego.
Explícanoslo tú, Calino. ¿Tú lo has visto?
No he visto lo mismo que vosotros. Todavía no os he visto nada. Pero
es un juego en solitario de submarinos.
Pero la guerra civil, ¿no?
En la guerra civil americana. En medio de ese, o sea, y a mí es que me parece loquísimo, ¿sabes? Porque no sé, hombre, tirará mucho de What If, ¿no? Pero claro, es que esto es sumergible, porque no son ni submarinos, son sumergibles. Te los plantan aquí, es que han salido a raíz de prototipos que estaban podridos en el mar y en los ríos, y bueno, llamativo es. Yo creo que, y curioso también, pero no sé hasta qué punto, tío, esto me parece loquísimo el tema.
Pero no sé hasta qué punto es un juego, un wargame, ¿eh? Creo que esto es más, no sé, un
pues esto, de esto es del, esto es del Jerry White, ¿no? Del tío del Atlantic Chase.
Sí, pues, oye. Es este, pero yo no creo que sea un wargame, ¿eh? La sensación que me da lo que yo he leído es en plan la evolución y la construcción de este tipo de elementos, pruebas, tal, algo así, ¿eh?
Sí, no me hagáis mucho caso, pero... ver un poco el rollo narrativo de...
¿Estás diciendo que es una experiencia?
Bueno, sí, llámalo como quieras, pero sí.
¿Y esto?
A mí no me desagrada, ¿eh? A mí me llama la atención, ¿eh?
No, la atención claro que te llama, no me extraña.
Claro.
Y los submarinos estos son todos confederados, ¿no? Supongo, porque son los que estaban más desesperados de hacer cosillas de estas. Los otros tenían superioridad naval.
Y romper el bloqueo y todas estas historias.
Y serán submarinos con 4 o 5 personas. Y...
Sí, mira, ahí hay una foto y ves que lleva 4 tripulantes.
Y uno le da los pedales.
Eso es que te iba a decir, me has quitado la palabra de la boca. Mira, uno le va dando los pedales.
Ese resumen, mira, Infernal Machines se puede jugar en formato escenario o como campaña. En una campaña puedes elegir la ciudad o el puerto donde se va a ubicar el taller de máquinas del proyecto. Y bueno, buscas materiales y mano de obra que son costosos. Tu rol como emprendedor entra en juego en buscar inversores que se unan a tu equipo. Conseguir el dinero para proporcionar los fondos que ayudan a tu barco y darle forma al barco, el tamaño, tal. O sea, yo creo que es una más ese tipo de...
Esto no lo podía haber hecho en plan steampunk, tío. Ahí ya a los 20.000 leguas de viaje submarino...
Bueno, más o menos es lo que es.
Bueno, o sea, pues cuidado, ¿eh? Esto me recuerda a mí a los submarinos estos japoneses de 2 plazas, tío.
La verdad es que parece un Winds of the Barrow o una cosa así. O por el estilo.
Muy loco, tío. A mí me parece muy loco. Mira, 1, 2, 3, 4. Hay 10 en este. En ese submarino hay 10 de tripulación. Claro,
mira, ahora, si te metes en esto y hay ratas, es culpa tuya, ¿eh?
Hombre, claro. Vamos, esto. Hombre, claro.
Y luego nos ha llegado el maravilloso Purgatorio. Va a llegar.
Sí, yo hoy voy a hablar de la serie esta. De menos
los Gelfos y los Gibelinos. Aquí los tenemos.
Aquí tú, Roy, estás un poco...
A ver, ¿no? yo no quiero hablar suspicaz. De esto. No quiero hablar de este juego porque... A ver, esto ya reseña con 0 partidas y es de cuñado. Pero sabéis que con el otro no me acabo de convencer porque me pareció que una vez que Richard Byrne no estaba, el diseñador que está no arriesga, no arriesgó y hizo una cosa muy genérica. Y lo gracioso, tal como yo lo veo, Men of Iron es una serie muy sencillita, pero
los juegos tienen que estar rotos.
Es que Richard Berg hacía locuras con el sistema tan sencillo, te hacía batallas que una era de una manera, otra de otra, tal. Y esto es que es muy vanilla, es un ejército contra otro ejército simétricos. Eso es lo que pasaba en el Norman Conquest y eran escenarios que, bueno, pues estaba bien, movías unos counters y tal, pero le faltaba la locura que había en los otros y la efervescencia. Y este, yo solo me he mirado el playbook para ver si me lo compraba y después de mirarme el playbook decidí que yo no me lo compro. Pero esto no es una reseña ni nada así. Y hay mucha gente que juega al Norman Conquest y que le gusta y que se lo pasa bien. Así que yo, a los que les haya gustado el Norman Conquest, animo a que se cojan el Purgatorio porque es algo parecido. Y aquí tiene un poquito más de movilidad porque hay más caballeros y eso está guay. Y son situaciones más variables. Pero no vi mucha locura en los escenarios. Vi que eran muy... esto aquí, como mucho vienen refuerzos. Hay uno en el que hay una emboscada y tal, pero no... No me fascinó. O sea, me espero a ver qué dice la gente y luego ya veré si me lo pillo.
Bueno, lo que pasa es que son batallas chiquitillas por lo que estoy viendo, ¿no? Porque,
hay alguna grande, ¿eh? Gorda, hay alguna más grande.
Está la mega bestia.
Mira, esta es grande.
Esta es grande. Pero por lo que he visto eran batallas de media tarde, porque mira, esta chiquitilla
ya ves.
Tampoco da para mucho. Y... A ver, lo bueno de esta serie, tío, es que es muy accesible. Son sí. 16 si queréis, páginas de reglas...
¿Empezamos a hablar de juegos? Yo he jugado esta serie justo.
Sí, ahora mismo le damos. Campaldino, ya por terminar de ver un poco cómo va. Lo que pasa es que, por ejemplo, este escenario es raruno porque va a la larga, tío. Y claro, no tienes sitio para...
No hay sitio para maniobrar.
No hay sitio para maniobrar.
Yo vi cosas muy raras. Por ejemplo, hay un escenario en el que hay una emboscada, pero la emboscada está fijada en el mapa. Es en este hexágono. Y puede salir o no salir. Entonces yo digo, claro, pero a nivel de juego simplemente lo que haces es, ese hexágono lo esquivas y no juegas con él. Te vas a la esquina, pero no va a ser que te venga la emboscada. O te la juegas, pero no tiene mucha gracia. Lo que debería haber hecho, lo hubiera hecho Richard Berg, hubiera dicho aquí puede haber una emboscada, pero la emboscada puede ser aquí o aquí, aquí donde fue el histórico y aquí. Y tiras decides secretamente dónde va a ser la emboscada. Y el otro no lo sabe. Y eso es lo que molaría. Pero esto es que lo veo muy... Muy loco. O sea, a ver, Richard Byrne tenía muchísimos problemas como persona y como diseñador, pero hacía unos juegos muy divertidos. Y esto es lo que le falla a la serie ahora, que le falta chispa.
¿Tú qué jugaste al Tripac?
Sí, a la Guerra de las Rosas, un escenario. Pues
qué chulos. Bien. Qué chulos. ¿Eh? Muy bien. Vamos allá.
Son muy chulos esos.
Men of Iron, el Tripac que contiene Men of Iron, Infidel... Y Blood and Roses, que es en la Guerra de las Rosas. Estamos hablando de un juego de Richard Berg. de 1 a 2 jugadores y entre 60 y 180 minutos de duración, con un peso de 3,10 para ser un wargame, y es un juego de combates tácticos en la Edad Media, es decir, de batallas tácticas de la Edad Media. Batallas, tal cual. No hay operacionales, no es como el Levian Campaign, que tienes que darles de comer. Aquí ya vienen comidos.
Eso es, están diciendo justo, realmente está diciendo, mi reino por un caballo. Esa es la mítica batalla que jugamos.
¿Jugasteis Bosworth?
Jugué Bosworth, sí.
¿Puedo hacer una intro?
Sí, dale.
En el Tripack hay una muy divertida que venía de la C3I, que es Angikur, que es un folio de DIN A4 y juegas, que es el típico juego tutorial, y es muy divertido porque ves cómo palman los franceses, ya está, y los arqueros disparando. En este juego una de las cosas que hay es que los arqueros atizan de cojones, o sea...
Aquí... Son francotiradores, o sea, sí. No es realista, pero da igual, es divertido.
Sí, pero vamos, como te trinquen los arqueros ingleses, vamos, vas a sufrir. Mira, aquí está Angikur, y esto es una matanza de franceses, pero vamos, bueno, como fue. O sea, el juego no da opción a que los franceses... O sea, hay que ser muy malo como inglés para que el francés gane esta batalla.
Pasa mucho en este juego, ¿eh? Hay muchos escenarios que están absolutamente desnivelados y que y además, un bando lo tiene muy
me
fácil.
Me hace mucha gracia porque te dicen el escenario y va a ganar fulanito.
Sí.
Porque es que este escenario está hecho para que gane fulanito.
Es como en el Arquebus está la batalla de Bicoca. O sea, sí. Si Bicoca significa que es algo que es pan comido, es porque esa batalla fue muy fácil. Y efectivamente, tú la juegas y hay un bando que no tiene nada que hacer.
Pero es para que veas cómo es.
Sí. A ver, es una cosa que pasaba con las batallas. Hay juegos que tú los juegas de esta serie y dices, te pones a jugar un escenario. Ese escenario es una locura. Esto es una cosa muy rara. Y hay algunos que no funcionan. O sea, lo despliegas, empiezas a jugar y dices, este escenario no es divertido para un bando, o es para jugar en solitario, o este escenario no está bien. Pero eran cosas que el tío te mostraba para que tuvieras cómo se podía hacer con el sistema. Simplemente.
Comentan en el chat, dice, hay reglas opcionales para nivelar a históricas. No nivelan nada. Vamos, yo he probado alguna y te da igual. Eso es para decirte, bueno, si quieres probar, pero te vas a estrellar igual. Es que además te lo dice en el escenario, pero te vas a estrellar igual. Pero vamos, es para que veas otra situación distinta, ¿eh? Que en vez de los piqueros por aquí, este por allá. Y así ves cómo se estrellan igualmente.
Hay otra batalla. Yo me acuerdo cuando la primera vez que jugaba Men of Iron, me pareció una mierda. Pero me pareció una mierda porque lo jugamos sin saber lo que era y jugamos la batalla de Bannockburn, la de Escocia, que ese es los escoceses haciendo picas, sí, y los otros intentando romper.
Están en forma de triángulo, me parece, los piqueros, ¿no?
Claro. O sea, y a mí me tocó jugar de escocés y decía, pues yo no muevo nada. ¿Yo qué muevo? Yo no hago nada. Aquí no tengo nada que hacer. Si es que está todo en posición defensiva perfecta y no me merece la pena mover nada.
Lo divertido de esa batalla es que te decía, es para que veas que lo que tenían que haber hecho es no enfrentarse. Sí. O algo así, me parece. Será muy loco. Muy loco. O sea, muy, 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 muy loco todo.
Bueno, voy a hacer
perdón, Karino, que es tu juego.
No os preocupéis. Además, tengo varias dudas, que vosotros lo habéis jugado mucho y así me echáis un cable con alguna duda que me ha dejado el juego. Bueno, yo llego a esto, no sé, no he jugado mucho espadas, ni lanzas, ni picas, ni flechas, ni nada de esto. Generalmente estos juegos me llaman un poco la atención porque la mayoría de estos sistemas de juego que representan batallas de esta época antigua, de la antigüedad o tal, o incluso ya... pues eso, de la guerra de las rosas o cosas por el estilo, son muy posicionales, generalmente suelen ser juegos en los que las líneas se van moviendo de una manera muy optimizada y al final terminas por jugar a una especie de Warhammer de juego de mesa, ¿vale? Eso es lo que me ha pasado muchas veces en estos juegos. En este caso, entiendo perfectamente que tenga el club de fans que tiene este juego y todo lo que estáis destacando vosotros es lo que vi. Entonces, funciona como un reloj, es muy divertido, se juega en un pispás, de primeras así, lo menos llamativo del juego puede ser el despliegue, que es un poco follón con todas las unidades que hay y todo lo que hay que sacar en mesa. En cada hexágono tiene que ir una unidad concreta. Bueno, pues este detalle es igual el que menos interesante. Y eso que yo jugué con un escenario que vino ya todo organizado, preparado y tal. Bueno, Ramete, que está ahí en el grupo, es el que me lo ha enseñado. Y bueno, lo que se puede ver, la regla básica del juego, lo que funciona y lo que hace que sea llamativo, me ha gustado mucho, es el asunto de que en tu turno activas a un líder y ese líder activa a todo su ejército. Y esa primera activación es gratuita, entonces tú puedes elegir a cualquier líder. A partir de ahí, tú sigues manteniendo el turno, pero te tienes que jugar una tira de dado a otro líder que en función de su capacidad de liderazgo va a ser más fácil o más difícil activarlo. Si lo consigues activar, activas a todo el ejército que depende de ese líder, y si no lo consigues activar, pues la iniciativa pasa al bando rival. Dentro de esto hay mecánicas que ayudan a controlar un poco o a desnivelar un poco este asunto, como cheats que el escenario te permite robar al inicio de la partida para que igual le quites una iniciativa al rival o tengas diferentes cosas que son un poquito, crean un poquito de incertidumbre y caos. A partir de aquí, todo esto que os decía de que estos juegos son muy Warhammer, en este juego no lo he visto. Este juego tiene una forma de juego en el que cada unidad se va moviendo de manera independiente. Tienes que intentar que haya una cohesión con el líder para que ese líder tenga la posibilidad de mandarle órdenes y tal, porque si se queda fuera de su rango se va a quedar bastante perdido y olvidado. Pero si consigues que haya esa cohesión, aparte de estar con todo tu ejército ordenado, vas a poder ir avanzando o moviendo esas unidades, haciendo bolsas, intentando conseguir los flancos, incluso ataques por la espalda, que hacen que tus ataques sean mucho más ventajosos, ¿vale? Esa movilidad que da la activación unidad a unidad de ese pequeño ejército lo hace de manera muy, muy interesante. Me parece que le da al juego una capacidad de decisión muy pequeñita, pero que es lo suficientemente interesante como para que no tengas esa sensación de ir moviendo líneas y líneas de unidades. Luego, esto que decís, muchas reglas que hacen que pues haya mucho caos, como que unidades que tienen que entrar que no terminan de entrar a jugar, ejércitos que se han quedado a tomar por saco porque la activación no se da y siguen estando lejos y ya no te merece la pena activarlos y allí se van a quedar. Caballerías que se han vuelto locas y están activando y activando y activando y siguen ahí volviéndose locas.
Y tiran, bueno, para adelante.
Exacto, entonces tú estás ahí a tu bola y dices, a tomar por culo el caballo. Pues sí, a tomar por culo el caballo. Dejándote a tu líder solo, porque estaba cubierto por ellos y tu líder ahora está ahí empantanado. Y luego tiene una cosa curiosa, que es que cada unidad que va muriendo o que va cayendo a un banderín que has colocado al inicio del escenario. Y se va rodeando a ese banderín un montón de unidades caídas que en un momento dado vas a poder recuperarlas dejando de activar a todo. Esta pequeña decisión que te da el juego es durísima, porque el hecho de decir activo a todo de golpe otra vez, todo esto que ha muerto lo vuelvo a llevar al juego, no te permite jugar. Entonces nunca encuentras ese hueco para poder decir, venga, todos para dentro otra vez. No, es que si no activo ahora me va a matar a toda la línea otra vez. Entonces tengo que dejar esto para luego. Bueno, pues nunca entran. No sé, me dio la sensación de que esa decisión no se va a tomar en la vida porque es muy duro de tomar. Me ha gustado mucho el juego. Me parece que tiene todo lo que siempre Roy ha destacado de este juego. Lo he visto en una sola partida. Me alegra que mi compañero de batallas, Chus Ramete, ahí en el chat, tenga a Roy como referencia, porque me está haciendo jugar cosas que a Roy le encantan.
Que y son
Roy
jugables, siempre, tío.
Roy siempre latina. O sea, si Roy señala, hay que seguir ese camino, porque tiene un perfil de jugador y un perfil de juego que es fácil que encaje a mucha gente. Entonces, sabes que si Roy está señalándolo, va a estar bien seguro. Y en este, pues una vez más, volvemos a tocar un perfil de juego que me ha encantado. O sea, no lo voy a comprar porque Chus ha hecho con todo, hasta este que estáis diciendo que no merece la pena, pues terminaremos jugándolo, ya os diré, porque
no tiene el Arquebus.
Sí, ya lo tiene. Hoy hoy me lo ha confirmado. De hecho, habéis hecho un nuevo grupo de Telegram de esta serie, me ha comentado Roy, sí. Y de ahí ha conseguido un Arquebus en Alemania. O sea que sí, ahí estaremos y jugaremos a toda la serie. Además, son escenarios muy rápidos, no sé qué duramos. jugamos tres jugadores, que esa es otra. Tú puedes, no sé si esto lo habéis hecho, ahora tengo varias dudas para consultaros, ¿eh? Pero el hecho de jugar en multijugador, dividiéndote ejércitos, ¿qué tal funciona el juego? Nosotros lo hicimos como un experimento porque estábamos tres, pero tú esto, ¿cómo lo ves, Roy, que has jugado más?
Yo creo que se puede hacer. Se lo puede hacer. Que pasa es que hay batallas que se activan muy poquito en el juego, claro, por lo que tú dices, porque tiene un valor de activación bajo y no las activas por si acaso. La crítica que se nos hace en el juego es esa, que al final activas dos o tres y te quedas con esas dos o tres y las otras no las activas nunca. Y es cierto, pero es el fallo, lo que tienes que pagar para que el sistema sea tan ágil. En el fondo yo esto lo veo como una versión muy reducida y muy arcade de la idea del SPQR o de la idea de GBOH, de las activaciones y encadenar activaciones y no sé qué, pero simplificado para el rollo medieval, que es mucho más sencillo, mucho más caótico.
Y había menos tropas.
Y menos tropas.
Claro, entonces...
¿Y en solitario?
En solitario funciona bien. Yo lo he jugado en solitario y es divertido porque como las activaciones, como son activaciones, nunca sabes cuál vas a activar de siguiente o quién vas a activar de siguiente. Entonces, cuando mueves, no tienes información perfecta de qué, cuál va a ser el siguiente bando o la siguiente batalla que vas a activar. Entonces, por eso gana. Y está bien, está bien.
Claro. Aparte que si quieres, esto te lo puedes hacer por chips y te haces una activación por chips. A lo juego napoleónico que dices, cuando queden dos chips en la taza, esos no se activan. Y ya está. Para que haya dos unidades que nunca sepas si se van a activar o no activar. Y vos juegas en solitario así.
Y luego el asunto, otra de las dudas que me generó, el asunto de la activación por tirada de dados, aunque te vaya incrementando en uno la dificultad de poder volver a activar a un líder, una buena mano en la que consigues activar de manera continuada, esto te manda a tomar por culo la partida.
Sí, pues claro, pero es que son dos horas de partida.
Sí, pero bueno, hay que saber que eso está, ¿no?
Eso puede ocurrir.
Pero es que te lo pone las reglas, si es que esto es así, ¿sabes? O sea, esto es un festival medieval y ya está. No sabes.
Y luego con el tío, con los valores de los líderes, al final modifica la partida para que curra más o menos lo histórico. O sea, es muy difícil que ese tío que fue un desastre en esta batalla se active porque tiene un 2. Pero si sale, wow, si sale, la liaron.
Sí. Sí, si sale, pero luego te pasa lo que decís, ¿no? Tengo que tirar un dado de 10 y voy a activar a ese desgraciado que solo se activa con unos y doses, o apuro y me sigo con los dos que están
aquí. Sigues con los otros.
Claro.
Y es lo mismo que dices tú, recuperar a las tropas, pues es una cosa que lo puedes hacer en algún momento si ves que vas a perder la partida, porque la partida se pierde por puntos de huida. Entonces, si ves que estás al límite, dices, pues igual mejor que atacar, recupero a la gente y así tengo más puntos. Pero si no, no se suele hacer. Es un juego rápido y fast and furious, que dicen los ingleses.
Sí, esto es un desarrollo de GBOH, pero simplificado al máximo exponente.
¿Cuántos juegos tiene esta serie? Tiene el tripack y luego que hay mucho más.
Tiene Arquebus y tiene los otros dos nuevos, que ya son los que no ha hecho Richard Berge.
Norman Conquest y el Purgatorio.
O sea, que ¿y tú, Roy, qué recomiendas? ¿El tripack y...?
Yo recomiendo el tripack. Ahora bien, recomiendo el tripack. Vamos a ver. Hay una clase de persona a la que yo odio, que es ese tío que cuando tú le dices que algo te gusta, te dice, el bueno de verdad es ese que solo se puede comprar a no sé dónde y que se destruyeron todas las copias y solo me queda a mí una. Bueno, pues ese tío es un gilipollas. Y hoy el gilipollas soy yo, porque digo que el mejor de todos es Arquebus. Arquebus es cojonudo. Y Arquebus es el que ahora no se puede comprar porque no hay stock.
Vale, vale.
Es que Arquebus es muy divertido.
¿Por qué es el mejor?
Porque tiene situaciones muy variadas. Es medieval, pero es renacentista en Italia, batallas en el Renacimiento, y son cosas muy, muy, muy variadas, y todos los escenarios tienen algo muy divertido. Hay una batalla que es Fornovo, que yo creo que es el mejor escenario de toda la serie, que hay que cruzar un río que crece y que hay que capturar un tesoro. Eso es una locura. Parece como un juego de una batalla de las de Revolución Americana. Tiene mil historias. Luego tiene Pavía, que es una batalla enorme. Tiene varias batallas que son Sobicoca o tal, que son asedios. Tiene una batalla que es un ejército normal contra un ejército solo de piqueros que no les han pagado y que se ponen en huelga y que les atacan. Es una locura. O sea, los escenarios son muy divertidos. Por eso a mí me parece que Arquebus está mejor. El tripack está muy bien, ¿eh? Y lo que pasa es que en el tripack pasa lo de todo. Hay hit and miss. Hay batallas que están muy bien y batallas que son para verlo y tal. Pero en Arquebus está todo interesante. Y las armas de fuego le meten gracia también.
Luego el sistema de combate es piedra, papel o tijera, realmente. O sea, bueno, porque es piqueros contra caballería. pues están todos malos. Lanzas cortas contra arquero. Sí. Así.
Pero fíjate, por ejemplo, yo jugué con un montón de levas el otro día y decía, pero esta mierda, si no ataca, si no hace nada, ¿para qué lo quiero aquí y tal? Pues las levas me dio la partida ahí aguantando como campeones tortazos de todo Dios y dices, bueno...
si no tenías otra cosa.
Claro, sí, no había otra cosa. Los caballos lo hicieron todo por intentaron hacer todo lo mejor posible, pero es verdad que en el juego prima el ataque. Te da una ventaja atacar de manera continuada mejor que defender, es mucho más óptimo el ataque, pero bueno, oye, el juego...
Cuando esos caballeros que se vuelven locos y que atacan y atacan otra vez y vuelven a atacar y de repente cuando te das cuenta dices, hostia, pero si están metidos detrás de las tropas enemigas, la que se va a liar aquí.
Paso. Paso en algún momento puntual y se ve que puede pasar de manera exagerada, porque claro, el caballo sigue y a veces eso sí, ha hecho también una escabechina de narices, un caballo también, que le salen las cosas y...
Sí, pero claro, como no diriges, sabes si ellos siguen y tiran para adelante y dices, pues vale. Es más, el otro si es cuco, les puede ir alimentando, ¿sabes? Si se van. O sea, ojo, cuidado.
Hay batallas súper raras en la serie. Yo jugué, hay una de Infiel de las Cruzadas, que es una batalla entre Saladino y Ricardo Corazón de León que no ocurrió históricamente, y son unos cruzados que van haciendo una pelota y que tienen que avanzar para llegar a una ciudad. Y lo que tiene que hacer el jugador musulmán es ir allí y dispararles para provocar a los caballos y que los caballos rompan la formación y les ataquen. Y entonces puedan hacer algo. Y entonces es todo ellos yendo a poquito y ganan si llegan a la ciudad y los otros acercándose disparándole flechas a ver si los caballos se encabritan y cargan hacia ellos. Y joder, son cosas... Es que las cosas que se le ocurrían a Richard Berg... Claro, luego la gente le critica y le dice... es que estas cosas no son realistas. Esto está en tu cabeza, pero no es lo que pasó en la realidad. Pues no es lo que pasó en la realidad, pero da para juego. Pero el tío se ha montado un juego ahí. Le ha cambiado cosas para que sea divertido. Y eso es lo que no hacen el desarrollador moderno de la serie. Creo que no tiene la capacidad de... No tiene experiencia y no tiene la valentía de coger y decir, voy a hacer una locura aquí y voy a hacer unas cosas raras. Y mira qué batallas medievales raras, pero no... Ya. Son muy estándar.
Era gracioso que en la misma mesa en la que estábamos jugando eso, a la izquierda tenía montada el Coming Wave. Claro, tú veías el counter del F-15 con 11 datos en un counter y veías a la derecha un counter con 3 datos, distancia, movimiento y ataque, movimiento, defensa, creo que era algo así, ¿no? Ataque, movimiento y defensa, creo que eso tiene esos 3 datos, no tiene más.
No tiene más.
Entonces, claro, tú veías uno y el otro y decías, bueno, pero es que aquí hay una evolución. Son 600 años de diferencia uno al otro, claro, joder, ha evolucionado el cheat, pero bueno, era exagerado, era bestia el cambio.
Luego hay alguno más que tiene como proto Menos Iron, que sacó este de revista, el Suleiman, y el Tours, de Battle of Tours.
¿Ambos del mismo sistema en revista, sacados?
Protosistema.
Es que esto Richard Berg iba haciendo actualizaciones en sus sistemas y el Veil of Iron es como una depuración de otros juegos antiguos que tenía de rollo medieval, que aquí lo afinó todo para que ya quedara niquelado. Parece que no, es que tú ves Veil of Iron, parece una cosa muy sencilla, pero en realidad esto tiene mucho trabajo de ver qué funciona, qué no, qué dejo, qué quito y cómo hacerlo para que funcione rápido.
Y la mayoría de juegos de batallas de la Edad Media están muy inspirados en Menos Iron. Porque el tío dio con un sistema que lo mismo no es nada realista, porque es que encima esto es un brindis al sol. Pero no sabemos muchas cosas.
A mí un detalle que me ha gustado con respecto a ese PQR que decíais antes es que en este juego se termina la partida.
Sí.
Y en el otro se acaba mucho antes siempre. O sea, ya has visto dónde se ha roto algo y ya está, recogemos, ya está. Mm. En este no, en este se acaba.
Claro, por lo otro es una más simulación. Entonces tú juegas para ver qué es lo que pasó, pero una vez hay el final no es divertido, es una resolución simplemente. Perseguir a los tíos y no sé qué. Y aquí no, aquí tú juegas la batalla.
Efectivamente.
Esto es una peli.
Sí, sí, ya os digo que a mí me gustó un montón. La sensación fue muy positiva. Y además es que todo lo que decís es lo que destaca. Pues
yo recomiendo cuando le llegue el Arquebus, jugar Fornovo. Fornovo, te lo digo yo y te lo dice Paco Gradalle. Es el mejor escenario de toda la serie.
Que es una cosa que hemos hablado Roy y yo, que cuando existen estas series que tienen 16 páginas de reglas y un montón de escenarios, y luego te sacan un juego como Fornovo 1495, que salió por Compass, el juego de Fornovo, que tiene una dureza brutal, me parece, 325, o sea, el juego es durillo, y todo eso, que es una batalla con un set de reglas específico para algo de lo que ya hay una serie completa y es lo mismo. Si vas a hacer algo que sabes que ya es la leche y es súper divertido, tío, te lo tienes que aplicar muy bien el cuento, ¿eh?
Ya, bueno, sí, pero yo qué sé, es otra profundidad, entiendo también, otra escala, ¿no? ¿O qué?
Sí, lo que pasa es que te da pereza aprender a jugar a eso para una sola batalla. Es lo que yo es lo que sí.
Es lo que hablábamos siempre, sí. Claro, te da pereza, tío, aprender un set de reglas para una batalla cuando tienes Fornovo en Men of Iron, que lo puedes jugar y luego puedes jugar a otro y luego puedes jugar a otro y no te tienes que aprender reglas nuevas. O sea, que el coste de el retorno de inversión de aprenderte unas reglas a aprenderte otras, pues es bastante distinto. Joder, es lo que comentábamos.
Esto es súper divertido. Tiene que cruzar el río este, pero el río va a crecer y cuando crece es peor. Pero entonces te mete prisa para cruzar el río, pero por otra parte, en cuanto cruces el río, los otros te van a azoscar. Y aparte, el otro bando, el que no cruza, tiene un tesoro y les aparece unos tíos por el flanco para robarles el tesoro. Es una fiesta este escenario.
Está curioso. Así que...
No jugaremos.
Fornovo, 1495. Y es lo que no sé, yo siempre he hablado eso, que si vas a hacer un juego medieval, tío, pues intenta que no te sea muy, muy complejo, porque si es muy complejo, pues fíjate, o sea, no sé yo si luego para que vea mesas es complicadillo, bueno, un juego medieval y en general casi todos, ¿no? pero tiene que llamarte mucho la atención para que sigas jugando a un mismo juego de San Counter con un set de reglas complicado. Eso es lo que yo quería decir. Men of Iron, a ver qué tal el purgatorio. A mí me gustaría que metieran cosas así cachondas, a ver si hay alguien hay algún medio borrachillo que empieza ahí a decir, no, mira, a ver si esto lo haces así.
Mira, Roy, te invito a que te juntes con Chus, que está medio enamorado de ti, y lo juegues en el campamento que va a estar allí, le dices que lo lleve y le haces el tío más feliz del mundo.
No, hay un hilo en BGG, yo no sé si lo has visto arriba, de Richard Berg, que empezó un tío preguntando por una anécdota de Richard Berg y que si alguien se la confirmara. Y luego la gente empezó a hablar anécdotas y anécdotas de Richard Berg, y ese hilo es un cachondeo, porque es todo el mundo echándole la vez que me insultó, la vez que no sé qué, es que era un troll en los foros, era bellísima persona, pero era un mal bicho, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ese hilo y te partes.
Sí, sí, sí. Era peculiar.
Era un personaje.
Sí, muy troll, muy troll. Muy troll. Yo creo que la aguantaba porque el tío ya tenía una influencia y un nombre, pero vamos, la peña debía estar de él hasta las narices.
Venga, os toca soltar ahora, que tenéis también mandanga.
Yo tengo mandanga medieval, así que dale tú primero, porque si no repetimos mucho medieval.
Vale, pues venga, voy a poner la ficha aquí. Rebel Fury. Vale. Y además esto viene a cuento porque están saliendo muchas fotos de los prototipos que está haciendo ahora. Rebel Fury es un juego 2024 diseñado por Mark Herman, publicado por GMT Games y es mapas de Charles Kibler, que están súper guays. Los mapas son la caña, como siempre, de Kibler.
Sí.
La verdad es que son geniales. Pues... voy a ponerme aquí mis notitas.
Dime que te gusta este juego y tengo medio pie dentro.
Ay, señor.
No le gusta nada últimamente.
Ya,
solo no reseñas negativas.
Son todo en reseñas negativas.
Menos el Dolmengotter.
Sí. Rebel Fury, bueno. La duración de estas batallas, hay distintas batallas, ahora lo contaré, pero bueno, el juego suele durar entre una hora, tres horas, dependiendo de la batalla, ¿vale? Hay batallas más cortitas y hay batallas más largas, ¿eh? El juego es muy sencillo y esto viene de un juego de revista que diseñó él. Primero fue el Gettysburg, lo voy a enseñar aquí, que salió en la C3i y que la verdad es que era bastante original y estaba bastante entretenido. Porque el sistema del juego lo que tienes es que no hay unos turnos fijos de yo muevo y luego disparo. No. Aquí vas moviendo continuamente hasta que uno decide que ya no mueve más. Y en ese momento el otro tira un dado y le quedan esos movimientos. Y luego había una fase de combate, y la fase de combate, que también puedes atacar todas las veces que tú quieras, la fase de combate, el tema que tenía era que sí que tenía mucho azar, ¿no? Era bastante azaroso. Pero el juego estaba, para ser un juego de revista, era muy original y muy entretenido. Luego, posteriormente a este Gettysburg, sacaron otro, que era el Waterloo, ¿no? Era el de Waterloo, que aquí no viene, pero era el mismo sistema. Y lo único que era la batalla de Waterloo, y en ese sí que sacó los destacamentos. Pero el juego, para mí, no funcionaba igual. Waterloo tenía problemas de un poco de equilibrio. Los ingleses eran muy, muy, para mí, muy tochos, ¿sabes? O sea, te podían taponar al francés muy rápidamente, y era muy difícil que el francés, si el inglés hacía lo que tenía que hacer, el francés era muy difícil que pudiera hacer algo. Aparte de que tenías aquí al Wellington, que era Terminator, ¿vale? Entonces, tenemos este Rebel Fury, que tenéis una versión en Steam si lo queréis probar, por 7 eurillos, una cosa así, me parece, está súper barato. Y bueno, en este es una escala muy similar a la que tenemos con grandes campañas de la Guerra Civil Americana. Aquí eres el comandante del ejército y tienes a niveles de división infantería y caballería, ¿vale? Llevamos infantería y caballería a nivel de división. Voy a poner alguna foto de alguna batalla que se vea aquí.
Nota, el Mark Herman comentaba que había hecho el de Gettysburg y Waterloo, los había hecho porque él no había hecho nunca ningún juego de Gettysburg ni de Waterloo, y era en plan de ya hice un juego de Gettysburg y de Waterloo, ya me he quitado la espina.
Luego, ¿qué cosas así tiene curiosas? Pues este juego tiene dos sistemas de ZOC, ¿vale? Aquí lo que implementa son dos sistemas de ZOC. Uno, la ZOC típica de toda la vida, que cuando llegas te quedas clavado ya para atacar y disparar, y otro que es la zona de influencia, que es una cosa en plan Empire of the Sun. Quiere decir que es a dos hexágonos de donde está la ficha, y lo que hace es que digamos que pones en alerta a la ficha y tiene que cambiar de movimiento de columna a movimiento de combate, ¿de acuerdo? El movimiento de columna te permite que en cada movimiento una ficha mueva un montón, y si va por carretera todavía mueva mucho más, pero el movimiento de combate solo te permite ir avanzando de hexágono en hexágono, lo cual hace que digamos que ya estás preparado para atacar. Y la historia está en que para cambiar de movimiento de combate a movimiento de columna solo lo puedes hacer al principio de turno. Por lo tanto, una vez que cambias a movimiento de combate, ya te quedas trabado todo ese turno hasta que acaba a movimiento de combate, lo cual pues ya te deja un poco ralentizado, o ya te deja preparado para simplemente poder hacer maniobras de combate. Después, hay seis batallas. El juego trae seis batallas completas, enormes y gigantescas. Y ha anunciado otras dos cajas más. La siguiente es el ejército del Potomac, y la siguiente es el ejército, o sea, es la campaña de Lee, creo. Y encima está, lo que está haciendo es que está uniendo todos los mapas para hacer mini monster, ¿no? El juego es muy sencillo, ¿eh? La dificultad del juego, estamos hablando de un juego que tiene una dificultad de 2.38 en un wargame. O sea, que es un juego que tiene 16 reglas, 16 páginas de reglas, 12 páginas de reglas, una cosa así. O sea, es un juego muy básico. La dificultad estriba, yo creo que es un poco la resolución del combate, ¿vale? Y luego, bueno, ¿qué tal funciona el juego? Pues el juego funciona relativamente bien. Es un juego que te pones a jugar y, oye, no fluye. Está mucho mejor que Gettysburg y está mucho mejor que Waterloo.
¿Qué cambia en comparación a Gettysburg? Ahora,
El combate. Y los destacamentos. Aquí también tienes destacamentos. Los destacamentos lo que son tapones. Tú pones un destacamento de caballería en una carretera, y como tienen Zoe, cuando llegan, pues a los otros los obliga a ponerse en modo de combate, y por lo tanto, pues ya no pueden avanzar todo lo que querían. Así que lo que te sirve es para cubrir flancos o para cortar carreteras y que no puedan cortarte a ti el camino, cosas así, ¿no? Así que ese es principalmente el tema de lo que hace el tema de los destacamentos. Vale. A ver, ¿cuál es el problema? El problema está en que al ser batallas con muchas más fichas que en Gettysburg, donde aparte es una batalla, digamos, un poco más concentrada y con las fichas tienen una escala más grande, aquí hay veces que se te puede hacer muy pesado el estar moviendo fichitas, ¿sabes? No es que sea una obra maestra el juego, pero el juego se deja jugar en ese aspecto. Pero
pero no es dinámico, porque en el Gettysburg movías una ficha, el otro una ficha, y eso hace que la cosa sea más llevadera.
Pero aquí puede ocurrir que tú acabes de hacer los movimientos, le digas al otro, ya no muevo más. Entonces, aquí tiras un de 10. Es otra de las cosas que cambian. En el Gettysburg son dados de 6 caras y aquí son dados de 10 caras. Y el tío le queden 19 movimientos o 14 movimientos. Y tú mirando cómo el otro está moviendo, colocándose, maniobrando, saca una tirada alta y aquí pues tú esperando a ver qué hace este señor. O sea que es un poco así. Esa es una de las pegas que tiene. Y luego, el marketing te dice que el combate y el juego y todo esto es muy bajo, pero el combate es un poquito, y es lo que más me cabrea a mí, bastante tedioso. Porque si en Gettysburg era tirar un dado, sumar factores y atacar uno contra otro, aquí es bastante más lioso. Lo ha liado más. Primero tienes que calcular el número de modificadores, que es un puñetero coñazo. Lo bueno de la aplicación en el ordenador es que te lo calcula ella. Entonces te dice si hay un más 3 o hay un más 5. Pero aquí tienes que mirar si están puestos de un lado, si están puestos del otro, si tienes una unidad aliada cerca, si tienes una unidad enemiga que esté cerca del enemigo, porque también te quita un malus. Hay un montón de factores que modifican la tirada del dado y añaden puntos de fuerza o te los restan a la tirada. Y entonces, una vez que haces eso, tiras el dado y miras si estás en ventaja, en desventaja, desfavorable. Sí.
O sea que tienes que ver modificadores dos veces.
Y luego tienes que volver a mirar en otra tabla con la tabla que te has visto en la primera tabla. Es decir, que para resolver cada ataque tienes que hacer cálculos de modificadores, mirar en una tabla y luego resolver en una segunda tabla. Para a lo mejor decirte, me quedo como estoy o me retiro un hexágono. Joder. O sea, no lo podías haber simplificado todo en una tabla. Y hay un montón. Que si estás en creep, que si subes ladera, que si el otro está en alto, que si tú estás en bajo, que si el otro tiene... Hoy tienen limonada y están más fresquitos y tú has venido con un carro de agua. O sea, no sé si me sigues, ¿no? Si el mando está en comando, si el mando está al lado, si el mando está encima. Y todo eso en cada combate que haces. ¿Sabes? Y tú fíjate que nosotros jugamos a grandes campañas de la Guerra Civil Americana y tenemos muy interiorizado y es súper rápido todos los factores. Y estira solo en una tabla. Y la tabla ya te dice lo que pasa. Y el resultado. Y aquí tienes que calcular si retrocedes, si quitas, si pones, si haces, si deshaces. Tío, yo no me imagino, o sea, esto en una batalla, pero estos monstruitos que va a sacar con cuatro mapas y 800.000 unidades, o sea, vamos, ahí yo creo que lo podían haber simplificado. Esa es mi impresión, ¿eh?
¿Hay factor de liderazgos, cohesiones y esas cosas o no hay nada de eso?
Hay unas estrellitas, los líderes tienen unas estrellitas, las unidades tienen unas estrellitas y esos son puntos que sumas. Eso es una cosa muy simplona. Eso es una cosa muy simplona que viene en el juego y que tú, pues ya está, ahí es lo más fácil, los valores de los líderes.
Había una cosa muy rara en el Gettysburg, yo supongo que aquí será igual, que tú lo que hacías era al principio del juego colocabas al líder en un sitio.
Sí, sí.
Y eso
sí,
es lo que te permitía mover. O sea, tú solo podías mover si ibas a mover hacia el líder o si estabas en el área de influencia del líder. Entonces, tú no podías mover todo el mapa, solo podías mover lo que estaba en el rango de...
Aquí puedes mover lo que está fuera del líder, pero siempre y cuando se acerque hacia el líder.
Hacia el líder, claro. Se supone que tú marcas los puntos de acción donde va a ocurrir la acción de la batalla.
Es el punto de...
Y todo va a confluir hacia ahí.
Sí. Mira, por ejemplo, aquí tienes a Sherman, que está en modo movimiento, y entonces tiene 12 puntos de mando. Es decir, llega hasta 12 hexágonos, pero no tiene bonos en el combate. Y tienes aquí a Bragg, que tiene una estrella, que quiere decir que suma más uno a las unidades con las que estuviera. Las unidades, los que están... pueden recibir daño si están en el combate. Thomas, por ejemplo, tiene un más 2. ¿Ves? Tiene capacidad de artillería. Y luego tienes este. Hay esta ficha de 5, que es como una ficha de gran artillería que tiene la Unión. Y luego, como ves, también hay unidades que tienen estrellas, que son, pues son unidades de élite, digamos, y que añaden puntos al combate. ¿Vale? Y el juego es. O sea, tiene esas dos cosas, ¿sabes? Que es que llega un momento en el que el otro tiene 14 movimientos y dices, no me jodas, tío.
O sea, ¿Hay apilamiento?
No hay apilamiento. En este juego no hay apilamiento.
Pues es una pena que no lo hayan simplificado un poco más eso, porque la verdad es que la idea. Y los escenarios están bien, ¿tú has visto que tengan ahí su cosa?
Sí,
¿Cómo
sí,
gana?
Sí.
Cada escenario es diferente.
A ver, el problema de Mark Herman es que muchas veces también los escenarios están muy desequilibrados. O sea, ahí yo. Porque yo pienso que Mark Herman, ¿sabes? En su cabeza, el tío diseña el juego y diseña encima cómo tienes que jugar tú el juego. Claro, en cuanto te sales de ese guión, ya la hemos liado. Porque claro, si no, es que tenías que haber subido por este camino y haber llegado hasta la colina, ¿no? Pero es que yo he cogido el otro camino porque quería romper esa rutina. No, es que no puedes hacer eso, ¿no? O sea, esa es la impresión que me da cuando juego un juego de Mark Herman. Es decir, que están encorsetados a lo que él piensa que debe de ser el desarrollo de la batalla. Esa es la idea que yo tengo. Que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Que seguramente sí. Pero es mi idea de cómo ha diseñado esto. Entonces, el problema que le veo es que, por ejemplo, este es uno de los primeros escenarios, esta foto que estamos viendo, y los puntos que están en rojo en el mapa son los puntos que tiene que tomar la Unión. Ni de coña contra un confederado.
A ver, esto es Fredericksburg.
Claro.
Esto es Fredericksburg. Fredericksburg es una matanza.
Claro, pero ni de coña, ¿sabes? Es que ni de coña. Vamos, tiene que sacar unas tiradas el unionista y unas malas tiradas el. Y yo creo que ni así. Entonces, creo que, por ejemplo, este escenario, tío, si el unionista no puede ganar contra un confederado totalmente pasivo, ¿qué sentido tiene el escenario?
Bueno, pero es un poco lo que decíamos en Men of Iron. Está bien si el escenario es divertido.
Ya, pero no está viviendo ver para tirarse el pisto y tener un ego como la habitación donde estoy yo ahora, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de un señor que tiene un pronombre, no un nombre, tiene un pronombre. Entonces.
Y densidad de counters veo que es bastante limitada, ¿no? Que no es muy bestia también.
Depende de la batalla también, ¿eh? Hay batallas más bestias. Y a ver, lo que está haciendo de vamos a hacer todo el ejército del Potomac.
Ya, eso ya es una fumada, pero bueno.
Hostias. Eso puede ser muy gordo. Eso puede ser muy gordo.
Me encantan los mapas, ¿eh? También, ¿eh?
Sí, los mapas están muy cholos. Y el juego. A ver, yo, mi recomendación es píllate el juego de Steam y ves si es tu rollo. También te digo una cosa, el juego de Steam tiene una ventaja. Y es que te hace los modificadores en todo el juego.
Pero eso es también lo malo. A mí lo que me pasa con los juegos en Steam, en los Guardians, que al final no los juego porque.
No, lo juegas en automático.
Lo juegas muy en automático y no te fijas en lo que está pasando.
Sí, a mí me cansa, y mira que no me importa hacer cuentas, ¿eh? Pero a mí me cansaba hacer tanto número en la cabeza para que luego al final se acabara retirando dos hexágonos un tío, ¿sabes? Y que cada vez que te acerques tengas que estar haciendo sumas y restas y no sé qué, porque es que ahora resulta que es que tiene una caballería al lado. Y claro, la caballería, pero ¿es de la misma división o no es de la misma división? Entonces, si es del mismo cuerpo de ejército, tiene un bono, pero si no es del mismo cuerpo de ejército, no lo tiene. Tienes que estar mirando todo ese tipo de detalles. Creo
Perdona, sigue.
Que creo que esas cosas se podían haber simplificado bastante. Y en vez de tirar en dos tablas en un juego que intenta ser sencillo, podía haberlo hecho todo en una CRT.
Ya.
Esa es la idea que me queda a mí.
Entiendo que los counters tienen frente, lateral, flanco, ¿no?
No.
¿No?
No. No, no, no. Eso es esa posicional. Es simplemente. Es simplemente visual. Aquí no, no sé, te atacan por la espalda.
Quitando el combate, el resto es muy sencillo, muy sencillo.
Claro. Aquí no te atacan por la espalda, te atacan por un flanco. Aquí lo único que te pueden hacer es que si te atacan por varios sitios, pues tienes un bono. Pero te tienes que atacar por varios sitios.
Bueno, como grandes campañas, entonces.
Sí, una cosa así. No hay encaramiento.
Y no hay encaramiento de ningún tipo. O sea, tú no tienes... Vale.
Que yo recuerdo, bueno, no.
Pues no te he visto muy emocionado, Arribas.
A ver, me he jugado en papel 3 batallas y el resto ya me lo he jugado en Steam. Porque es que... mi problema era que me cansaba hacer tanto cálculo para un juego como este. Entonces, chico, que tampoco estoy volando aviones de estos que le gustan a Río, ¿sabes? O sea, aquí para...
¿Cuánto dura un escenario arriba?
Una tarde. O sea, esto te lo juegas en...
Yo creía que era más corto.
Sí, sí, no, a ver, que te lo puedes jugar en 2 horas. Si no te digo que no. Pero vamos, yo solo jugando a mi rollo tranquilamente y a mi bola, pues una tarde.
Vale. A ver. Pues no me la has vendido arriba.
Yo lo siento. Pero
no, pero te la vas a comprar igual.
No, lo he tenido en la mano varias veces, ¿eh? Alguna vez que he ido a Atlántica lo he visto y me ha tentado siendo un German y tal. Bueno, pero no. Lo que estás diciendo no me seduce.
Claro, ya te digo que a mí no me... El problema, ya te digo, que es ese, que hay mucha espera entre muchas veces entre los turnos. Y además te corta un poco el rollo. Y luego que el combate es súper, 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 digamos, complejo para lo que es, para lo que debería ser. Y encima con el de 10, que es la fiesta de la espuma, que tú vas aquí tope gama, ¿sabes? Con todos los modificadores a tu favor y encima de colina, apoyo de cuerpo de ejército, líder, no sé qué, y sacas un 1 y el otro saca un 8 y te atiza.
Tira los dos dados, los dos bandos.
Sí, sí. Él tira el suyo para mirar si tiene ventaja o desventaja y tú miras el tuyo para ver si tienes ventaja o desventaja.
Bueno, eso es bastante grandes campañas también, tío.
Pero bueno, que a ver, que puede darse tal, pero que te digo que no las tienes todas consigo, aunque puedes calcular y tal, pero al fin.
Roy, te quedan 10 minutos. No sé si merece...
Merece la pena. Lo acabo enseguida. Esto es muy, muy, muy cortito.
Pues remata Arribas.
Ya está. Yo ya lo he dicho. Pues eso, que probar antes de jugar. Esa es mi recomendación. Que lo mismo te gusta y, oye, ya está. Pero porque yo estoy en plan depresivo en contra de todo últimamente, ¿no? Pero es lo que hay. También es, bueno, que estamos ya muy exigentes, tenemos una edad que no...
Sí, ya, es que sabemos lo que nos gusta y es lo que buscamos, claro. Entonces...
Y también que me cabré un poco, tío, que este hombre se tira el pisto todo el día, tío, y luego resulta que, bueno, pues tampoco es... ¿Sabes? O sea, bueno, me parece bien, pero...
Es quien es, tiene motivos para que...
Sí, lo entiendo, ¿eh? Bueno, ¿de qué vas a hablar tú, Roy?
Pues yo voy a hablar de Preiz 1341. Esto es un juego que ha sacado Dracoideas, que es un juego de la editorial francesa Sacos, y que va sobre la guerra civil en Bretaña en 1300. ¿Qué os parece, La guerra civil en Bretaña, qué buen tema. Yo no tenía ni idea de esto. De hecho, lo que más me ha gustado del juego es descubrir este tema, porque no tenía ni idea. Resulta que en Bretaña, en un momento...
Espera, antes de que lo... Es que hago la ficha, porque luego así nos encuentra la inteligencia artificial el sumario mucho más fácil, ¿sabes?
Que no
Preiz 1341. Es que ya lo he automatizado, tío, y ya he dado con un sistema que lo clava. 2 jugadores, un diseño de Lauren Gray, el artista Nicolas Trail, publicado por Saco originalmente y aquí en España por Dracoideas. Un mini car driver game de estos, ¿no?
Sí. Pues venga, la verdad es que esto es un mini car driving game. Esto es un juego parecido a un Force Hunter, a un Red Flag Over Paris. Es un car driving heredero del Twilight Struggle, ¿vale? Y claro, yo no tenía ni idea de esto. Resulta que en un momento en Bretaña muere el rey, el conde de Bretaña, y deja sin herederos. Y los herederos que hay es un primo y otra es una señora. ¿Y qué pasaba? Que en Bretaña no funcionaba la ley sálica, pero en Francia sí. Entonces, aquí hay una lucha de, uy, ¿qué pasa aquí? Porque el heredero dice, la mujer no puede heredar porque en Francia no funciona la ley sálica, porque en Francia funciona la ley sálica. Y el otro dice, ya, bueno, pero es que en Bretaña no, y como además justo la chica esta está casada con un primo del rey de Francia, esto hay que verlo. Y el rey de Francia convoca ahí a la gente y dice, no, En Bretaña no funciona la ley sálica, ya está. Y hereda la chica y hereda a mi primo y a tomar un culo. Pero ¿qué pasa? Que estamos en 1300, estamos en la guerra de los 100 años. Entonces el otro tío coge, va a hablar con los ingleses y les dice: esto mal. Y entonces hay una guerra civil en Bretaña entre bando francés, los Montfort, creo que son, y otros que son los Montfort y los Blois. Y unos pro-franceses, unos apoyados por Francia y otros apoyados por Inglaterra, ¿vale? Entonces, en el juego lo que hay son las áreas de Bretaña y tenemos cartas. Y las cartas, pues en el estilo Twilight Struggle, son eventos del juego y los eventos del juego los puedes jugar como puntos de acción o como el evento, ¿vale? Hasta ahí, ninguna explicación. Y lo que vas a colocar en el tablero son tu influencia para dominar las regiones. Y el juego es muy sencillo. Si en un momento un jugador tiene 7 de las 8 regiones, gana automáticamente. Y si no, se cuentan puntos al final de la partida. Hay tres tipos de tropas, de tres tipos de fichas, que son influencia, o sea, partidarios, que son gente que te apoya, tropas, que sirven para hacer cosas, y castillos. Y en el juego hay una cosa que es que para controlar una región tienes que tener más influencia que el otro, pero al menos un castillo. Tienes que tener al menos un castillo. Y los castillos hay que asediarlos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, tú vas colocando cubetes, que son tropas, disquitos, que son disquitos cilindrillos, que son tus partidarios, y conquistando castillos. Y vas consiguiendo más zonas que el rival. El twist del juego son varios. Uno es que al principio de cada turno tú vas a robar cartas. ¿Y cuántas cartas vas a robar? Pues esto no es como el Twilight. Aquí robas una carta y una carta más por región que controlas. ¿Que controlas 5 regiones? Pues robas 6 cartas. ¿Que controlas solo 2 regiones? Pues robas 3 cartas. Esto hace que la partida se vaya desnivelando para un lado o para el otro según controlen más regiones o menos, ¿vale? Y luego lo que pasa, que lo que tienes que darte cuenta en este juego, es que este juego es un mini Twilight, pero tiene una cosa que es que tiene una gestión de mano absolutamente brutal, pero brutal. Porque en los juegos tipo Twilight siempre hay pues algo que te permite no jugar los eventos del rival. Una carrera espacial, el muro de no sé qué, lo que sea, ¿vale? Una carrera espacial. Entonces tú ahí, si tienes un evento del rival, lo mandas fuera. Pero aquí esto no ocurre. Aquí salen las cartas del mazo, hay 3 eras, la era primera, la segunda y la tercera, pero aquí se van a jugar todas las cartas, pero todas las cartas. Entonces, además, cuando tú te sobran cartas un turno, esas cartas vuelven al mazo, ¿vale? Y se vuelven a barajar. No puedes guardarte cartas de un turno para otro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas la partida y dices, uy, qué eventos de mierda me han tocado, son del otro, solo uso los míos. Usas los tuyos, juegas y bien. Y en el turno 5 de repente te das cuenta, uy, ya no salen eventos de los míos. ¿Por qué será? Porque los has jugado. Y entonces ya no hay. Y ahí has perdido la partida. Entonces tienes que darte cuenta de que tienes necesariamente que jugar eventos del rival y darle vidilla al rival para tú poder hacer la acción. Porque si no te quedas vendido a final de partida. Porque la gestión de mano es muy, muy loca, muy loca, muy loca. Todo esto pinta muy bien y el juego está guay. ¿Qué pasa? Que yo el problema que le veo es que tiene, deja esta imagen arriba, tiene un tema que a mí no me acaba de convencer, que es el siguiente. ¿Veis que tiene turno 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el turno 1 tiene como 5 dibujitos amarillos? Bueno, pues eso quiere decir que en el turno 1 se van a robar muchas cartas y se van a jugar 5 cartas. Pero de los turnos 2 al 5, veis que tienen 3 cartas rojas. Pues eso quiere decir que en los turnos 2 a 5 solo se van a jugar 3 cartas por cada jugador. Y además, cada turno a partir del segundo vas a robar una carta de evento, que es malo. Siempre es un evento malo que te fastidia. A ti o a los dos jugadores. ¿Y qué pasa? Pues que en el primer turno haces cosas, te posicionas y creces en el tablero. Pero a partir de ahí las cosas cambian muy poco. ¿Por qué? Porque juegas 3 cartas por turno. Tú puedes robar una más 5 regiones, 6 cartas. Y además una de evento especial. Pero esa carta de evento especial es obligatorio jugarla. Entonces realmente, aunque tú robes muchas cartas, tú solo vas a jugar 2 cartas y una de evento que es negativo y que te va a joder. Entonces, en el cuerpo del juego no haces mucho. haces, pero haces muy poquita cosa. El evento siempre es malo, y aparte hay otro tema, que es que las tropas, los partidarios se permanecen, pero las tropas se van cada turno. Es decir, tú sacas tropas y al final las tropas es lo que necesitas para conquistar castillos, y al final del turno se van. Entonces, si tú solo puedes jugar dos cartas y una de tus cartas es pongo tropas en el tablero, la otra carta tiene que ser asalto un castillo o hago otra cosa. Y luego te queda el evento. Entonces, no tienes mucho margen para hacer cosas. Ese es el gran problema que yo le veo al juego. Que realmente tienes una parte principal en la que juegas algo, una parte final, una parte de medio, de tronco del juego, en el que tienes dos, tres cartas y juegas y haces muy poquito, y un turno final en el que sí haces cosas. Y ese es el arco de la partida. Y esto es lo que hay. Entonces, ¿qué me ha parecido el juego? Pues yo no sé muy bien qué pensar, la verdad. Yo creo que el juego no está bien desarrollado. El juego yo creo que le falta algo. Le falta haberle dado una vuelta para que sea, para darte más agencia en lo que tienes que hacer. Luego tiene cosas que están guays, te da unas cartas de personaje. Los bandos son diferentes porque el pro-francés suele tener más tropas y el pro-inglés lucha mejor los combates. ¿Hay combates? Sí, los combates son muy sencillos. Los combates es que tú acumulas cubos. Los cubos los quieres para conquistar castillos. Pero si el otro pone cubo y se suman 7 cubos, hay un combate y se van a restar cubos de los dos jugadores y el que gane va a restar menos que el otro. Pero es una forma de fastidiar al otro. Pero ya os digo que el problema que yo le veo al juego es que hay muy poquito margen de maniobra. Tú pones, empieza tu turno, tienes tres cartas para jugar. Una es un evento. Vale, pues es un evento. Hay una plaga y pasan cosas terribles. Segundo, con ese evento pongo tropas. Con el segundo intento dominar un castillo. Pero ya el otro cogió y me puso caballeros y hay un combate. Pues ya no he hecho nada este turno. Así que realmente yo creo que el juego solo lo he jugado una vez. Pero yo creo que una segunda partida sería muy igual. Sería extenderte el primer turno y luego andar a dar alfileterazos, a dar ahí navajazos pequeñitos, a ver si ocurre algo, pero no va a haber grandes cambios del destino hasta la partida final. Entonces yo creo que el juego está mal ajustado en esto. Los eventos aparte son devastadores, los del rival. Entonces, claro, estás todo el tiempo diciendo muy mal, el otro también, porque tú para hacer una acción le puedes estar dando un evento que es mucho mejor al otro. Y yo creo que aquí falla algo. Pero voy a decir una cosa, del juego, una cosa buena. Y es que esto es un mini Twilight. Y estos últimos años han salido muchos de estos juegos. O sea, ha salido el Force Hunter, el Red Flag, el de el Bill of Treason, los de Twilight Struggle pequeñitos. Y esos juegos yo he jugado bastantes porque me gusta el género. Y me parece que están bien, están muy bien medidos, pero les falla algo. Les falla que no tienen alma, no tiene mucha emoción. Y en cambio este juego es lo contrario. Está mal medido, pero lo que pasa tiene mucha emoción. Y lo que pasa es muy divertido, aunque tengas muy poca capacidad de acción, es todo un desastre y es un horror. Ya te digo, los eventos son malísimos. O sea, viene una plaga y se mueren todos. Vienen unos caballeros y tal. Está bien, es divertido, pasan cosas. Aprendes una historia chula. Para echarle un par de partidas, igual está bien. Pero yo creo que el juego lo podían haber pulido un poquillo más. Lo podían haber dado una vuelta y les podía haber quedado mucho más chulo de lo que es.
Ya veo, ya.
No sé si tenéis alguna pregunta.
Sí, eso que comentas, siendo un juego de 60 minutos, de una hora más o menos, teniendo un primer inicio con esas 6 cartas y un final con esas 6, ¿no te da la sensación de ir preparándote y ya está para ese final y que sea positivo también eso?
Es eso. Si te gusta esto, yo creo que sí. No puedes ir pensando que es un juego grande. Yo creo que lo hubiera cortado rondas. Yo creo que a lo mejor con 4 o 3 rondas hubiera sido suficiente, porque yo estaba jugando y a lo mejor juego más y cambio de opinión. Pero la sensación que tenía era quiero hacer cosas, pero es que no me da. Y lo que sí también pasa es que el último turno se juegan todas las cartas. Y como se juega todo el mazo, porque se va a jugar todo el mazo, porque el último turno se reparten todas las cartas que queden y se juegan. Y hay una carta que es la batalla final. Entonces, la partida que yo jugué fue estamos todos muy empatados, está todo muy igualado, llega la batalla final, se juega la batalla final, la ganó el otro, ganó el otro. Y fue en plan de, bueno,
vale.
Sí, que nos podíamos haber ahorrado todo.
Nos podíamos haber ahorrado el estar ahí haciendo, sufriendo, encerrados en el, en la pared con la navaja intentando empujar algo, pero con el otro que te está porqueando con el escudo. Lo vi muy Twilight Struggle, muy, muy agónico. Una lucha en el barro, pero en un barro muy, muy chungo. Entonces, sí, el juego dura una hora, hora y pico. Y yo creo que con las partidas va todo bien. No hay azar en el juego. Bueno, hay azar en las tiradas de dado, pero el dado es de 3 y los asedios los puedes calcular. O sea, siempre es un... Para asediar esto necesitas una o dos tropas. Y con si tienes dos tropas, sacas lo que saques en el dado, el castillo va a caer. Tiene sus cosillas, tiene una cosa, tiene un mecanismo de catch-up que a mí tampoco me gustó mucho, que es que el que tiene menos tropas en el tablero coloca una ficha de mercenarios que hace que no le puntúe una región. Entonces, como no le puntúa una región, pues chico, a lo mejor esa región que has conseguido, que te ha costado un turno conseguirla, no la puntúas porque el otro se quedó con más, menos tropas. Me pareció que no estás haciendo nada en el juego. Me pareció que el juego te juega a ti. Pero, para jugar y pasarlo bien y tirar unos dados y estar leyendo los eventos que son divertidos, que se capturan al este, que si el otro le pasa no sé qué, tal, no está mal. No está mal. No es un gran juego, no es un 300 ni nada así, pero le puedes dar le puedes dar una oportunidad.
¿Cuánto cuesta este juego, Roy?
Nada, creo que cuesta 25 euros, 30, una cosa así.
30.
Bueno, tiene una cosa que me fastidió, por cierto, que, bueno, no se lo he hecho en cara a Dracuideas. Esto yo supongo que será de la...
De Sacos, ¿no?
De Sacos. Que, os lo juro, ¿eh? Yo sé que esto parece difícil de creer, pero lo saqué, venía con un inserto de plástico, saqué las cartas en el inserto de plástico, las abrí y cuando quise volverlas a meter dentro, no cabían. No es que no cupieran infundadas, no cabían de normal. O sea, cabían, pero me dije, si las meto en este inserto, tengo que hacer presión y me igual cargo las cartas. O sea, cogí el inserto, lo tiré a la basura. Pero vamos, no sé, les quedó rara esa cosa a la producción. Luego el juego tiene una coreografía rara, las cartas son muy chulas porque son todos grabados medievales, pero bueno, a ver, aprendes un tema. Dura una hora, no es muy caro. Y a mí me parece más aprovechable que otros mini Twilight Struggles. Pero eso, es jugar a dar bocaditos pequeñitos. Y no sé si tiene mucha agencia, pero bueno, bien.
Entretenido.
Bueno. Sí, entretenido. Yo creo que lo voy a alargar. He intentado venderlo, nadie lo quiere. No sé, igual lo reciclo.
Estás otra. Nadie lo quiere. Estamos en una época bastante
Estamos chunga, en una época que no se pueden vender nada.
Hay bueno. Sobresaturación de todo.
Sí.
Pues nada, pues hasta aquí este programa de Bisbélica número 76. Así que nada, un placer a todos los que habéis estado aquí en directo, un placer a los que nos veis en diferido y un placer a todos los que nos escuchéis también. Lamento deciros que 2 de 3 reguleros y el tercero encima no es para todos los públicos. O sea que programa a tope. Un saludo a David Arribas y hasta el próximo programa. Dale, Carino.
Venga, chavales, gracias por habernos acompañado un día más y nos vemos el próximo día.
Roy.
Nada más, cerramos aquí. Volverán tiempos mejores en los que disfrutaremos de los juegos y nos lo pasaremos todos bien. Pero de momento no transmitimos ilusión.
Este día no será. Chao.